todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Hoy estamos a 12 de febrero de este año 2025. Dos horas de Radio Rock comienzan para ti. Radio Rock en directo, que conserva el espíritu del directo aunque lo escuches en diferido, porque son dos horas de radio que se lanzan y lo que ocurra en los próximos minutos todavía no está escrito, lo estamos escribiendo ahora mismo. Se agradece la escucha, ya sea pues precisamente en el momento en que se hace este programa de radio o lo hagas de cualquier otra manera. También si lo escuchas en cualquier punto de redifusión, que hayas llegado hasta nosotros de la forma en la que sea y cuando sea, me parece que es digno de alabar. Gracias de verdad por estar escuchando ahora mismo esto, o sea, el momento en el que estoy hablando, o como digo, en un futuro próximo. O no tan próximo, vete tú a saber cuándo se podrá estar escuchando, por lo que sea, un programa antiguo de La Mirada Negra, quién sabe. Desde luego hay una buena colección de programas en nuestra web, en lamiradanegra.com, también en el canal de iVoox. En algún caso, si por curiosidad o por cualquier cosa descubres que algún día entrevistamos hace tiempo a alguien que te interesaba o lo que sea, pues quién sabe, igual está rescatando ahora mismo. Sea como sea, el programa se basa en la actualidad, sobre todo. Como siempre decimos, esa actualidad pues pasa, por supuesto, por las salas de conciertos. Por los nuevos lanzamientos y, por supuesto, con las entrevistas, que si todo va como está previsto, tendremos en el día de hoy. Eden será la banda entrevistada a eso de la media hora de programa, más o menos, que como digo, el directo no nos juega ninguna mala pasada. Así que vamos a arrancar, venimos con los oídos que nos siguen pitando de la noche extrema que vivimos ayer con Oscura, Skeletal Remains y Goroth. Te hago un breve comentario, no he tenido demasiado tiempo de indagar. Bueno, en repertorios, ninguna de las bandas puso el setlist en el escenario y los que no conocemos del todo a los grupos, pues evidentemente tenemos un marrón a la hora de ponernos a contar, pues, o discernir cuántos presentaron del último disco, cuántos temas cayeron clásicos, evidentemente. Pues no me voy a mojar en ese sentido. Sí que puedo deciros que las sensaciones fueron fantásticas por parte de los tres grupos, con una sala group de Portugalete abarrotada, una sala completamente llena, que primero recibió a Goroth, a la banda francesa, que bueno, pues que nos brindó un death metal de técnico muy apropiado para compartir cartel con los propios Obscura, en este caso un death más aguerrido, más robusto, técnicamente realmente impecable, esas guitarras lo que hacen, bajo, batería, la voz descomunal también, así que en definitiva es una banda digna de ver, esos malabares a través de los mástiles de la guitarra y no sé, esa técnica que posee el grupo, desde luego es completamente admirable. Además, con una banda que, si no me equivoco, tiene bastante estabilidad dentro del grupo desde hace bastantes años, se deja notar en la química que ofrecen los músicos. Luego, el sonido, como suele ser habitual en la grupo, pues fue fantástico y pudimos disfrutar de esa cantidad de detalles, de matices que yo sigo pensando que el metal extremo posee. No es un estilo que gusta a todo el mundo, bueno, tampoco el hard rock melódico, de hecho, curiosamente, igual a veces hasta las melodías son más rechazadas por aquí, por Euskadi, que el metal extremo, como pudimos apreciar en la noche de ayer con una sala, como digo, completamente llena. Pero insisto, la verdad que hay una cantidad de matices dentro de esa brutalidad que a mí me parece súper enriquecedor para el oído. Venían presentando su último trabajo discográfico, The Orb, pero bueno, es una banda que ya desde el año 2005, en que debutaron discográficamente, pues son unos cuantos lanzamientos los que poseen. No os puedo decir si se centrarían en ese último disco, o entiendo que en su aproximadamente media hora sobre las tablas pues podía haber canciones también de otros lanzamientos discográficos. Desde Estados Unidos llegaban Skeletal Remains, en banda donde le sobresale la figura de Chris Monroy, guitarrista y vocalista de la formación en el centro del escenario. La verdad que el tío en este caso, pues dentro de un death más ortodoxo, más clásico, podríamos decir, con un sonido más potente, de mayor pegada, también creo que causaron una gratísima sensación. Tampoco les falló el sonido en este caso, y bueno, venían en este caso con un trabajo discográfico como es Fragments of the Ageless, que ha sido su último disco, pero también llevan ya pues, cosa de 5 o 6 lanzamientos discográficos por lo menos a lo largo de su trayecto, y es una banda que en la actualidad, si te sigue gustando este death metal completamente robustecido, sólido, potente y de aroma, cierto aroma vieja escuela por lo menos, pues creo que Skeletal Remains te puede gustar, y de hecho ayer pues dejaron buena sensación en la sala group de Portugalete. Y finalmente cerrarían Oscura, banda alemana, la cual ya vimos hace algunos años. Bueno, le he visto en un par de ocasiones. Lo que pasa es que yo en 2010 no lo recordaba con The Black Dahlia Murder y unas cuantas bandas más en un cartel extremo en el Plateruena de Durango. Eso fue en 2010, o sea, ha llovido ya. Uno va cumpliendo años haciendo el programa de radio y no se da ni cuenta de lo que ha dejado no tanto tiempo atrás, 15 años atrás. Si 20 años no son nada, pues 15 son menos. Pero la verdad que ese concierto de 2010 estaba un poquito borrado de mi memoria, y ayer, antes del concierto, hablando con la gente en la sala, con los buenos amigos con los que nos solemos juntar en la sala Grupo de Portugalete, pues incluso alguno me recordaba que esa crónica estaba en nuestra página web, en lamiradanegra.com. Así que, por lo tanto, les vi a Oscura en 2010 y también les vi en 2017 en Donosti. A este concierto sí que hacía referencia concretamente su guitarrista y vocalista, Stephen Kummerer, y pilar fundamental de la formación alemana, que recordaba ese paso por Donosti, y a su alrededor por músicos que normalmente, o por lo menos últimamente, se han renovado, si no me equivoco, prácticamente en su totalidad, pero que funcionan también a nivel técnico de forma espectacular. Una banda de progresivo y técnico death metal, algún tinte black a veces en la voz, porque tiene a veces una voz más rasgada, más aguda, pues yo creo que también se deja notar, y desde luego es una barbaridad el juego melódico que también ofrecen las guitarras. No es una banda simplemente de caña, agresividad y técnica progresiva. Creo que también hay melodía para esa gente que igual no le guste algo tan simplemente bestia, ¿no? Porque lo son muy fuertes y muy agresivos, pero también, por su parte, pues creo que tienen una sensibilidad excelente a la hora de tocar, a la hora de tocar técnicamente y de transmitir también con este puñado de canciones. Presentando a Sonication, último trabajo discográfico editado en el año 2025, pero también recordando algunos temas antiguos, permitiéndose un bis en apenas una hora de actuación, un poquito más tal vez. No fue una actuación excesivamente larga, pero sí que creo que dejó buen sabor de boca por la intensidad que en todo momento llevó a la banda. Muy agradecidos de estar en Portugalete, estos son de los que supieron reconocer que no estaban en Bilbao, sino que estaban en Portugalete, supieron reconocer y agradecer y decir que se sentía muy a gusto en el País Vasco, ¿no? Y bueno, pues es algo que también la gente pues pudo agradecer. No faltaron los pogos a lo largo de la descarga, un martes a la noche movido, ajetreado, de estos que dejan resaca, hayas bebido o no, a la mañana siguiente algo de resaca te queda, de la contundencia sonora que te has llevado a los oídos y también del movimiento, ¿no?, que había en la sala con esos continuos pogos. Gran concierto de Oscura, lo intentaremos reseñar de la mejor manera que sepamos, ya con algún dato más, entiendo yo, para nuestra página web, lamiradanegra.com, pero de momento me voy a quedar no con uno de los temas del último disco, sino que me quiero quedar con este When Stars Collide, que pertenece a su anterior trabajo discográfico, A Valediction, que cayó en la parte final y que me pareció uno de los mejores momentos del concierto, aunque bueno, hubo muchos a lo largo, pues prácticamente cada uno de los temas, podríamos decir, que tiene su historia dentro del concierto que ayer estos fabulosos músicos llamados Obscura, procedentes de Alemania, nos ofrecieron en la Gloom de Portugalete.
Journey!
Pues me encanta esta banda, ¿eh? No es que conozca toda su vida obra y milagros, aunque les hayamos visto ya pues hace unos cuantos añitos por primera vez, como digo, en 2010. Les volviéramos a ver en 2017 y no nos hemos perdido también esta actuación. Pero, vamos, me parece una banda realmente espectacular en la que perfectamente se puede profundizar en su fabulosa discografía, rematada con un endiablado directo a la hora de tocar técnicamente metal extremo con melodía y con ese regusto igual en guitarras un tanto más clásico, que por lo menos a gente como es mi caso, que no nos consideramos tan apasionados de lo extremo, sino que venimos un poco del heavy metal más clásico, pues nos atrae bastante por su parte. Seguimos con cosas que van a estar pasando próximamente en directo, como pues esta con la que vamos a ir ahora.
Muy buenas, soy Jamie de la banda Savage y quiero mandar un saludo a La Mirada Negra. También recordaros que este día 15, sábado, estaremos en el festival Heavy Haya junto a Vision Divine y Pacha.
Yeah.
Savage, banda procedente de tierras catalanas, aunque si les veis parece que vienen, pues yo qué sé, de cualquier lugar de Estados Unidos o de otro lugar del mundo. Vamos, es una banda que rezuma aroma internacional y clásico dentro del heavy metal. Nos lo mostraron en el Cova Session que pudimos ver acompañando a Hamlet, que eran los cabezas de cartel de una noche en la que había otras bandas como Icaras o como Sugoi. Y también estaban estos Savage, que a mí me sorprendieron muchísimo. Les conocí esa noche y dije, joder, que me he perdido aquí, porque de repente me encontré con una banda con tablas, con hechuras, que parecería que tendrían que llevar muchísimo tiempo funcionando. Y luego, sin embargo, me encontré con que era una banda nueva realmente, una banda formada en el año 2021 en Cataluña, que han debutado con este Night Stealer como primer trabajo discográfico. Agradecemos el saludo que nos ha hecho llegar cada una de las bandas de esta próxima Heavy Jaya. El primero ya lo hemos escuchado, el de Savage. Y vamos a tener también saludo de Pacha y saludo de Vision Divine. Son los grupos que van a estar formando parte de este cartel de esta nueva Heavy Jaya el próximo día 15 de febrero, este próximo sábado, en la Racho Cultura Echea, en Donosti. Cita completamente recomendada, a la que yo personalmente no podré asistir, pero me da una pena tremenda. Estaremos viendo a Eden, que son protagonistas en el día de hoy y que tocan ese mismo día aquí en Portugalete, y pues desde hace tiempo tenía ya pensado asistir a ese concierto de Eden. No vamos a fallar a esa cita, pero bien que me gustaría estar también viendo a Vision Divine, a Pacha y a los Savage que acabamos de escuchar. Como digo, saludo de cada uno de los grupos, continuamos con ellos.
Hola, muy buenas a todos, os habla Pacha. Primero, un saludo a Antonio y a todos los oyentes de La Mirada Negra. Y luego deciros que estaremos el 15 de febrero en el Festival Heavy Jaya de Donostia, junto a Vision Divine y Savage. Para nosotros, esta será la segunda fecha de nuestro tour Just Heavy Metal. Os garantizamos un show nuevo, vibrante y poderoso. ¡Os esperamos! Oh!
canción nacida, surgida, creada para ser un himno del heavy metal desde la primera vez que la escuchas, por parte de un veterano vocalista que inicia una carrera en solitario con este just heavy metal, simplemente solo heavy metal. Nuevo directo de Pacha y su formación, en este caso en esta próxima Heavy Jaya, 15 de febrero, Larracho Cultura Etxea, Donosti. Por supuesto que recomendamos encarecidamente la cita, y como nos encanta tener canciones que en otro, poder escuchar canciones que en otro tiempo estoy seguro que ya serían un clásico que estaría rondando, sonando en todos los bares, en todos los lugares, cuando precisamente había menos formas de igual de comunicación, ¿no? Era más complicado llegar a la música como es hoy en día, y sin embargo hoy queda todo a veces un poco diluido y me da la sensación de que obras y canciones que entiendo yo que han nacido para ser clásicos de nuestro estilo, tal vez pues no alcanzan todo ese reconocimiento. Espero que este disco de Pacha, que todavía es reciente, pues tenga tiempo de conseguirlo, porque creo que para eso se ha creado una serie de colección de canciones que las haces tuyas desde el primer momento que las escuchas, por supuesto, si te gusta el heavy metal. Vamos a continuar. Continuamos en La Mirada Negra.
Hola amigos de La Mirada Negra. Soy Olaf de Vision Divine y esta es una invitación para nuestro concierto del 15 de febrero, Heavy Jaya, Donostia, Vision Divine. Vamos a tocar un show especial con Roberto Tiranti de Labyrinth como vocalista, la única vez que lo vamos a hacer. Vamos a tocar todo lo éxito de nuestra carrera y os invito a todos. Nos vemos pronto. Chao, saludos.
Qué lujo recibir un saludo de Olaf Thorsen, ni más ni menos, bajo mi punto de vista, uno de los músicos más importantes dentro del heavy metal, al menos, procedentes de Italia, con Labyrinth, con Vision Divine. Y él os ha dado la información de que Roberto Tiranti estará como vocalista en esta ocasión. Pero con un músico pues realmente pues, de leyenda dentro de lo que es el heavy metal italiano. Al lado de Luca Turilli, probablemente los máximos exponentes nivel de guitarristas dentro de lo que es ese power metal de marca propia que los italianos supieron crear. Vision Divine vienen presentando su nuevo trabajo discográfico, este The Ballet of Blood and Angel's Tears. Escuchamos Drink or Blood. Recordamos la cita, Heavy Jaya, 15 de febrero, Donostia, Larracho Cultura Etxea.
Yeah.
Pues ya veis que Roberto Tiranti de Labyrinth, no sé si estará echando simplemente un cable en este concierto a Vision Divine, o definitivamente se quedará como vocalista de la formación después de que Iván Giannini hace unos meses anunciaba su marcha. Yo no, me había pasado desapercibida la noticia. De todas formas, bueno, Vision Divine pues es uno de esos grupos acostumbrados a tener múltiples cambios en la formación a lo largo del tiempo. 15 de febrero, el próximo sábado, la Heavy Jaya en Donosti, y aquí en Vizcaya, en Portugalete, tenemos también una cita que a mí me parece más que interesante, con los asturianos Eden, que ya están sonando, y los vizcaínos Sabotaje. Cita totalmente recomendada. Enseguida estamos hablando con Eden, presentando este Alma de Libertad. Sensacional nuevo trabajo discográfico. Hablábamos de cambios habitualmente en una banda como Vision Divine. No son exentos tampoco esos cambios en una banda como Eden, pero de verdad me quito el sombrero ante la capacidad de resiliencia, ante la capacidad de adaptarse, ante la capacidad de resurgir una y otra vez de esas cenizas por parte de una banda que encima es capaz de mantener su estilo a lo largo de un montonazo ya de años. Y además entiendo que ir haciéndolo mejor disco a disco, porque me mojo, y me mojo desde el principio. Creo que esta Alma de Libertad es la mejor obra que nos han hecho y que nos han facturado Eden hasta la fecha. Disfrutad de este Ave Fénix y enseguida charlamos con ellos vía teléfono. Está este Ave Fénix que abre el disco después de la intro Cenizas. No sé si viene un poco a hablar un poco también de la historia del grupo, ¿no? Un grupo que siempre ha girado en torno a la figura de Javi Díaz, pero que al fin y al cabo tiene una historia larga como banda, como digo, siempre con ese pilar fijo del guitarrista, pues desde hace pues prácticamente 25 años, aunque ellos debutaran discográficamente en el año 2005, y a partir de ahí, tal y como están los tiempos, creo que no está nada mal el haber llegado a la cifra de 6 discos con este Alma de Libertad. En el día de hoy tenemos al otro lado del teléfono a su batería, que bueno, si hablamos de Keden, es una banda legendaria, no es menos legendario el batería que está actualmente en la banda. Fernando Argüelles, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes y gracias a ti de antemano y a todos los oyentes de La Mirada Negra.
Pues lo dicho, también músico legendario, porque para mí hablar de bandas pues que estaban ahí muy presentes en ese resurgir del heavy metal, ya sea Vendaval, Norwin, recientemente también con 9 con 10, entre otras formaciones, pues significa que Eden tiene una carrera longeva. Pero es que la tuya también a nivel particular no lo es menos, aunque hayas entrado en Eden más recientemente.
Pues sí, la verdad es que llevo unos cuantos años por aquí danzando, tratando de ser lo más profesional posible, porque he tenido mucha suerte, sobre todo porque siempre he topado con compañeros que se tomaban esto bastante en serio dentro de, bueno, del hobby que comienza siempre la historia, ¿no? Pero bueno, nos lo hemos tomado siempre bastante en serio y hemos llegado a formar parte de bandas que, gracias a, bueno, al trabajo y a la seriedad, pues hombre, llegamos a tener nuestra relevancia, ¿no?
Eso es, y has formado parte ahora de una nueva reestructuración de Eden, que a mi modo de ver, te lo tengo que decir, conozco al grupo gracias a Javi, que siempre lo ha movido mucho, siempre me ha informado de lo que ha ido haciendo con el grupo, pero te tengo que decir que esta nueva reestructuración, a mí personalmente, escuchando este disco, creo que es la que mejores frutos ha dejado, sin querer desmerecer todo lo anterior, ¿eh? Porque para llegar hasta aquí también ha tenido que haber pues pasos previos, ¿no? Pero este momento creo que habéis, no sé, congeniado muy bien, ¿no? Dentro de la formación todos.
Sí, mira, te hago primero un breve paréntesis. Javi estaba muy ilusionado con hacer la entrevista de hoy, pero bueno, ha tenido que con la mujer un tema hospitalario leve, no es nada grave. Lo digo porque Javi es el único miembro que hay original de la banda y de hecho es el miembro fundador. Y en palabras de Javi sí que te puedo decir que él precisamente dice lo mismo que dices tú, sin desmerecer los trabajos anteriores, porque también había menos medios, también se es más joven y tal, pero sin desmerecer trabajos anteriores, en realidad hemos hecho como un equipo muy compacto, como con las ideas muy claras, ha salido todo muy fluido, y también creemos que es el mejor disco de la banda de largo, además con respecto a todo lo que se ha hecho durante todos estos años.
Bueno, decir que le mandamos un abrazo a Javi y a su mujer, sabemos que no es nada grave, por lo que tú nos has dicho fuera de antena, así que no peligra para nada el concierto de este próximo día 15 de febrero en la sala Group de Portugalete, así que ahí nos estaremos viendo y lo que sea, en cualquier caso, le deseamos, por supuesto, pues que todo vaya fenomenal. Y bueno, como con ella hemos hablado en varias ocasiones, pues así también tenemos otro interlocutor, que tampoco está mal, ¿no? Que además, también entiendo que una vez que se entra en el grupo, él, ya lo hemos comentado en la introducción, ¿no? Es un poco el pilar en torno al cual siempre ha girado Eden, pero una vez que entráis dentro de la formación, nuevos componentes, como eres tú mismo, Álvaro Cocina en la guitarra, Odini en la voz, al final todos habéis trabajado en estas composiciones de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, realmente hay que reconocer que Javi tiene el sonido Eden en su cabeza metido permanentemente de toda la vida. Y Asturias es una comunidad pequeña, nos conocemos todos, ¿eh? Y Javi siempre ha sido un músico que ha tenido muy claro la banda Eden, lo que quería hacer, y un poco ha evolucionado a lo largo de los años, un poco pues, combinando estilos, un poco también lo que aporta la gente que va pasando por la banda, pero desde luego la incorporación, como comentas tú, yo desde que entré en 2021 en Eden, ya veníamos de la pandemia, que eso había sido un parón, bueno, paró toda la música, bueno, lo paró todo evidentemente, pero el sector musical me tocó de pleno, ¿no? También. Entonces, era una pena porque acababa de sacar El Despertar de los Sueños, y entonces es cuando que es un disco muy bueno también, hay que reconocerlo que es muy bueno, pero que quedó un poco así en el olvido por la época en la que salió, ¿no? Ahí en medio de la pandemia, había una gira que se tuvo que cancelar, luego tal, no sé qué. Vino la gente empieza pues a quedar un poco ahí, que no saber qué hacer, y entonces, bueno, ya me incorporo yo en 2021 a la banda. Grabamos 2 videoclips que no llegaron a salir, o sea, 2 videoclips y 2 temas nuevos que en principio iban a ser un poco preparatoria del resurgir, ¿no? De la banda otra vez en directo. Uh-huh. Y bueno, y empezamos a incorporar a nuevos miembros a la banda. Efectivamente se incorporó Álvaro Cocina a la guitarra. Y sorpresivamente y gratamente, Fernando González, más conocido por todos por Dini, bueno, por todos, por lo menos por nosotros, uh-huh. Dini a la voz, que fue realmente, yo creo que fue la pieza clave, ¿no? Y entre todos, pues hicimos, la verdad, un grupo muy bueno. Javi tenía muchas ideas en la cabeza, de hecho desde el 2021 ya venimos trabajando en lo que sería Alma de Libertad, pero claro, ya con, sobre todo con la entrada de Álvaro a la guitarra y de Dini a la voz, la cosa se remató, estuvo muy bien. Las letras también, Dini aportó mucho tema musical y mucha letra, y entonces, bueno, pues yo creo que se hizo un disco bastante bueno.
Sí, señor, un auténtico discazo hasta Alma de Libertad, donde además se ha regrabado precisamente, claro, teniendo nueva formación, viendo las sensaciones que Dini transmitía también, por ejemplo, como Un León, que fue uno de esos temas que iba a quedar un poco entre dos aguas. Si no me equivoco, se ha regrabado, ¿no?, para este trabajo discográfico. Un poco también, precisamente, reforzando las sensaciones de la nueva voz y la nueva formación.
Exacto. Si uno se fija más o menos en la trayectoria de Dem, sobre todo en los últimos discos, siempre suele, Javi le gusta meter un tema antiguo que por H o por B no haya quedado bien grabado porque no había medios de aquella, o bien porque luego a lo largo de los años lo han ido modificando y ya se ha mejorado. Entonces, sí que es cierto que cuando nos sentamos a pensar en qué tema íbamos a meter aquí en el disco, un poco así de recuerdo o de revival, o llámalo como quieras, dijimos, oye, mira, pues hay dos temas que acabamos de grabar que están muy bien, como Un León, parece que ha gustado mucho a la gente, y efectivamente, con la voz de Dini podemos hacer una autoversión, digamos, y ¿por qué no?, ¿no? Es un tema que merece la pena estar metido dentro de un CD y que no quede, digamos, en el aire, ¿no?, como tema suelto, ¿no? Sí. Y fue un poco por lo que se eligió como Un León, ¿eh? Porque de hecho, si te fijas, al poco de sacar el disco, hacia Navidades, hicimos lo mismo, una regrabación
Conjunto a Ti,
de un tema de Caminante del Tiempo, que es de 2011.
Junto a Ti, concretamente, sí, señor.
Y exacto, y pensamos exactamente lo mismo. Es un tema que lo queríamos meter en directo y nos pareció muy buena idea, pues regrabarlo, darle un sonido un poco más moderno y que Dini aportara su voz para que la gente luego en directo lo asociara muchísimo mejor. Esto hay que reconocer que es un tema que, aparte de Whitesnake, también se lo hemos visto a alguien mucho más cerca, aquí a Alberto Rionda en Avalanche, que gusta también hacer estas cosas, ¿eh?
A Alberto Rionda le gusta mucho, porque alguna versión ahí de algún tema, no sé, igual tiene 4 o 5 versiones ya de alguna de ellas. Igual tampoco hay... también es contraproducente, porque muchas veces para los fans siempre dicen que la primera versión es insuperable. Incluso a veces los... Claro, los músicos hasta se tiran de los pelos muchas veces. Lo que dijo, lo hemos grabado mejor, suena mejor, la banda tiene ahora mismo mejor calidad que la que tenía antaño, y resulta que luego los seguidores se quedan con la versión original prácticamente siempre.
Por el vocalista, claro.
y por el... Sí. Sí, cuéntame, Fernando. A ver, Fernando.
Dime.
Sí, perdona, que estamos hablando de otra vez. Digo, cuéntame, que perdona que te había cortado.
No, efectivamente, eso. Que nosotros, sí que es verdad que en los temas corres el riesgo de que la gente te compare, ¿no? Oye, pues casi que me gustaba más la versión original, porque me gustaban más las guitarras, porque me gustaba más el cantante, por lo que quieras. Pero bueno, nosotros entendimos que era un tema bueno y queríamos que estuviera incluido, ¿sabes? Como incluido, no flotando en el aire. Uh-huh. Y dijimos, pues mira, metemos como Un León y lo graba de esto y ya está. Y entonces, bueno, pues esa fue la historia.
Claro, es que luego hay que destacar también que la banda ha ido creciendo a nivel de producción. Yo no sé cómo han ido cambiando, claro, tú no has estado en el grupo en los anteriores discos, pero yo creo que se da un salto ya definitivo en El Despertar de los Sueños, precisamente, que tú también has destacado como un gran disco, y Alma de Libertad ya no es que sea solamente el mejor disco para mí a nivel compositivo, a nivel de ejecución, es que a nivel sonoro no le veo prácticamente un defecto. Las guitarras se escuchan perfectamente, los arreglos de teclado están ahí también súper visibles, la batería pega con una fuerza tremenda. Hay detalles del bajo. La voz, por supuesto, saca muchísimos matices también. Es una producción realmente espectacular y es un aspecto en el que la banda también ha ido creciendo muchísimo hasta llegar a este punto, entiendo yo, que el más alto de vuestra carrera.
Pues sí, mira, el disco, te cuento, cuando nos sentamos a ver, nosotros esto intentamos ser lo más profesionales posibles. Eden es una banda profesional. La pena es que no vivimos de ello. Esa es la única diferencia que hay. plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer con este disco? Lo primero, sí tuvimos claro que lo primero, la batería tenía que ser real y grabada lo mejor posible, porque es lo, yo creo que es ya casi un 40% del disco, o un 50% si me apuras, es tener una batería potente y real, ¿no? Entonces, en ACME Studios aquí en Avilés, son unos... Es un fenómeno. Miguel Herrero es aparte que es un musicazo espectacular. Tiene medios para grabar batería, bueno, y cantidad de instrumentos, pero la batería sobre todo le saca un sonido espectacular. Entonces, grabamos ahí la batería, todas las baterías del tema, y luego lo que hicimos fue, Álvaro tiene su propio estudio, que ahí grabamos todas las guitarras, el bajo. Y Dime también grabó todas las voces. Eso te permite, primero, no tener prisa en el sentido, bueno, no prisa, de tienes 10 días y hay que meterlo como sea. No, o sea, tienes un pequeño relajo en el sentido de decir, bueno, si hoy no me encuentro bien, tranquilo, pues no pasa nada. A lo mejor dentro de 2 horas me encuentro mejor, o mañana vengo y lo vuelvo a hacer. Entonces, eso ya de mano te da una relajación importante y se nota en la calidad. Y luego, aparte, tienes tiempo para sentarte bien, mirar las cosas como estaban encajadas. Y luego, una vez que ya tienes todo eso ahí, Vini conocía a Alfredo Arol, que es justo decir aquí su nombre ahora mismo, porque realmente es el artífice de coger todo esto y ahora lo voy a mezclar y lo voy a masterizar, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que ya le dio el punch ese final. Alfredo tenía mucha experiencia, él vive en León, trabajó mucho siempre en este tema de técnico de sonido, pero luego, bueno, ahora está trabajando en otra cosa, pero siempre tuvo mucha ilusión por, nada más nos lo reconoció, por hacer la mezcla de un disco de alguien de Asturias, porque siempre le había gustado mucho el heavy metal como asturiano, el Ascur Metal, ¿no?, le llamaba. Uh-huh. Y bueno, se dieron los condicionantes, hablamos con él, y lo que dices tú, el resultado yo creo que ha sido... Bueno, nosotros según nos iba él mandando muestras de cómo iban quedando, la verdad es que hasta nosotros mismos alucinábamos. El sonido era muy bueno.
Y claro, le viene muy bien...
Me alegra que así lo vea la gente, espero.
¿No? Sí, bueno, así yo creo que así se debe ver si lo escuchas con detenimiento, con el cariño que se tiene que escuchar este disco, que me parece de verdad una maravilla dentro de vuestro estilo. De heavy metal clásico, yo le llamaría heavy metal clásico melódico, llámalo power si quieres. Pero también es un disco igual... menos power, y ya lo empezamos a intuir hasta desde la propia portada, ¿no? Que es diferente un poco al concepto de portada que había llevado Eden hasta la fecha, y nos encontramos con unas piernas femeninas en una vía del tren, de cuero, con esas botas, ¿no? Una foto, en este caso, ¿no? Una imagen real que nos recuerda precisamente a años 80, más que a ese power que ya se asimila más con finales de los 90 o principios de este siglo.
Lo has clavado. Te voy a decir una frase que te va a dejar claro. O sea, Javi, por decirte a Javi, uno de su grupo favorito, o uno de sus grupos favoritos es Toque, ¿no? Entonces, esto quiere decir, Javi es un enamorado del hard rock. Y de hecho, en Edén hemos confluido muchas personas que tenemos ya cierta edad, hemos vivido, digamos, esa época, y no es que nos hayamos quedado anclados allí, es que realmente es el estilo musical que nos gusta. Entonces, tampoco puedes, digamos, estar exento de los sonidos nuevos, con lo cual, es lo que tú dices, hemos combinado un sonido moderno, llámalo power, pero siempre ha quedado ahí la reminiscencia del hard rock, que al fin y al cabo es un estilo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y esa es un poco el por qué el disco suena así, porque realmente es que nos gusta ese estilo, aunque haya partes más power, o partes más metaleras o tal. El hard rock siempre es ese soniquete Edén que está ahí, ¿no? Y luego la portada, lo que tú dices. Aquí también es justo hablar de un sexto miembro. Bueno, hay dos sextos miembros en Edén, ¿no? Uno es Chus Pérez, que es el que se encargó de los teclados, que luego hablaremos ya de ello. Y ahora, a con la gente que me sacas lo de la portada, vamos a hablar de Nacho GS. Y es un poco el que nos lleva todo el tema fotográfico, portadas, los videoclips, que hemos sacado 6 videoclips, Entonces, quiero decirte, él dijo, joder, esta música es que me evoca mucho reminiscencias del hard rock de los 80, ¿no? Efectivamente. Dice, ¿por qué no huimos? Yo tengo una propuesta interesante. Dijo, ¿por qué no huimos de las típicas portadas pintadas o qué sé yo, de dibujos y tales cuantos? Y buscamos esa imagen un poco más retro de los 80 que había de vinilos con fotografías, que hacían como trabajaban el arte visual de la fotografía, ¿no? Y nos pareció una idea genial. Y como el disco ya más o menos ya teníamos claro que se iba a llamar Alma de Libertad, Nacho, que es fotógrafo, esto es una fotógrafa, él revisó entre sus fotografías, porque de hecho esto son fotografías propias de él, y dijo, tengo una imagen que yo creo que refleja lo que es un Alma de Libertad mezclado con hard rock de los 80. Y yo creo que cuando nos la enseñó, nos encantó. La verdad es que nos pareció una idea espectacular. Pues, la chica con la bota de cuero en la vía del tren, como en plan soy el alma libre, voy por la vía, y yo creo que le dio como un buen sentido, ¿no?, al disco.
Sí, señores, mandamos un saludo a Nacho, que le conocemos y en algunos conciertos coincidimos con él también, ¿eh? Así que vaya un abrazo para él. De hecho, y hablando de ese toque hard rockero, el power metal siempre ha tenido buenos vocalistas, evidentemente, pero a veces pueden llegar a sonar un poco fríos en el sentido de que sí, buscan levantar la voz, se ciñen a lo que es un poco el guión. Precisamente Dini, si escuchamos con detenimiento el disco, tiene ese tipo de adorno en la voz que, por ejemplo, queda un poco más recluido a igual hasta a cantantes tipo Whitesnake, ¿no? Incluso con un pequeño deje blues. No dejes de ser una banda de heavy metal o de power metal, pero sin embargo hay un montón de detalles en su voz que precisamente, yo qué sé, esa calidez, ¿no?, de esos vocalistas, que incluso se puede notar cierta respiración, cierta espontaneidad a la hora de simplemente meter un pequeño detalle en la voz. Si escuchamos con detenimiento las canciones, nos damos cuenta que por su parte está plagado de ese tipo de adornos que a veces en vuestro estilo no da lugar, ¿no?, porque se ciñe mucho las canciones a las estructuras, a esos estribillos, y en este caso, hablando de Alma de Libertad, precisamente también para la voz existe esa libertad.
Pues sí, totalmente. Mira, te cuento cómo fue esto. Cuando Gaspar Braña, el tipo vocalista que había en Eden, al cual también le mandamos un abrazo, él trabajaba en la ópera de Oviedo, tuvo problemas vocales. Entonces, claro, llegó un momento en que no era compatible su trabajo en la ópera de Oviedo con un grupo de heavy metal o de metal, ¿no? Él tenía que dedicarse a los suyos, ¿vale? Entonces empezamos un poco un proceso bastante triste en el sentido de decir, uff, ¿dónde vamos a encontrar un vocalista que se adapte a este estilo musical, ¿no? Y que tenga el nivel suficiente porque, bueno, el estilo lo requiere, ¿no? Y lo que son las casualidades de la vida, topamos con Dini. Dini es de Oviedo, es de León, pero está ahora viviendo en Avilés. Una casualidad, ¿no? Logramos contactar con él, le presentamos un poco el disco, lo que iba a hacer, nos grabó un par de temas a su estilo, porque creemos que el vocalista tiene que ser muy personal, ¿sabes? Entonces, nunca le dijimos, no, tienes que copiar lo que hacía Gaspar. No, no, no. O sea, le pasábamos los temas y le dijimos, mira, escucha cómo es el tema original, pero olvídate, tú cántalo a tu estilo. Y nos pasó un par de demos, que yo ya cuando escuché la demo dije, bueno, esto es un diamante en bruto. O sea, es un diamante en bruto, porque además, lo que digo, llevo muchos años en esto, y yo cuando escuché la demo de que nos envió Disney, yo dije, bueno, un diamante bruto, y efectivamente ya cuando quedamos en el primer ensayo, que ya empezamos a preparar temas nuevos que le habíamos pasado, lo que tú comentas, no era ya el timbre vocal de los famosos gritos que puede pegar un vocalista de heavy y tal, era la melodía que le daba, además él estudia las melodías muy concienzudamente, de hecho cuando grabamos el disco nos llegó a pasar 5 o 6 líneas vocales del mismo tema, donde además todas estaban bien. Es que realmente tuvimos un trabajo duro. Ahí Javi, por ejemplo, me dio un trabajo duro porque decía, jolín, es que no sé con qué línea vocal quedarme, porque son las 5 tan buenas que no sé cuál dejar. Y es lo que tú dices. De repente le decías, Dini, en esta estrofa tienes que ser un poco más agresivo. Bud, te pasaba 2 o 3 posibilidades. Aquí vamos a tirar un poco por lo que eres tú, más melódico, paz, 2 o 3 posibilidades. Aquí vamos a ir agudo por arriba, 2 o 3 posibilidades. Y entonces, porque todo valía, todo valía. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay que reconocer que tuvimos, lo que tú dices, es que es muy versátil y yo creo que es un diamante en bruto, desde luego, que hemos encontrado. Espero que la gente, si nos va a ver en directo, que ojalá vayan, pues lo recomiendo, porque es que en directo, además, el tío es que se sale. Es un gran vocalista. De verdad que tuvimos muchísima suerte y, sin duda, es uno de los grandes éxitos de este disco, ¿no? Porque yo siempre recojo que tú puedes tener a 5 máquinas o 4 máquinas tocando ahí guitarra, batería y todo lo que quieras, que como el vocalista te falle, no tienes nada que hacer, ¿no?
Eso.
El vocalista es una pieza fundamental. Entonces, bueno, un abrazo, Dini, porque eres un campeón.
Sí, sí, y aparte luego también en las composiciones rompen con la tónica que alguna gente dice, ¿no? Esto del power metal ya está todo inventado, ya sabe... A ver, no voy a decir que no, no voy a decir que vayas a reinventar el estilo, pero lo que sí que es verdad es que haciendo canciones que tienen ese estribillo, ¿no? Que es un poco marca de la casa o marca del estilo, ¿no? Que hay un estribillo muy reconocible. Si nos ponemos a analizar, incluso mismamente los temas que han salido de adelanto, ¿no? El propio Ella, ¿no? Que al principio dices, joder, me he quedado con el estribillo desde la primera vez que lo he escuchado, pero te pones a reparar en el tema y la cantidad de matices, los puentes que hay, los cambios de ritmo, vamos, es un trabajo realmente compositivo a nivel ya más allá de la voz, ¿eh? A nivel de lo que es la propia composición, que consigue engancharte desde la primera escucha, pero luego le puedes dar una y mil escuchas y vas a seguir sacando detalles de esa cantidad de puentes, de punteos, de solos de guitarra, que también son muchas veces muy libres, ¿no? Aparecen igual en un sitio que igual no te lo esperabas en un momento dado, y eso le da una vida al disco tremenda.
Pues sí, y mira, y esto también hay que darle mucho mérito a Javi, porque Javi es una máquina, es una máquina auténtica de sacar ideas. Es una máquina auténtica. El tío tiene miles de ideas, pero miles. Y el tío es de los que se ceba, ¿no? Coge una idea y está pumba, 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 pumba. Pero de repente, como le hagan la cabeza, ¡pah! Esto no vale, fuera, pum. ¡Hala! O sea, tiene que ser como muy bueno. No le vale cualquier cosa de esto de, ¡hala, venga, dos temas aquí y el resto de relleno! No. Él está, pa, 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 y aquí tenemos que buscar un puente, ¿no? Y está dándole hasta que da con la pieza clave. Y lo que dices tú, y buscar un poco que no sean temas, pues, simplones, temas que digas tú, bueno, sí, no me han dicho nada, o no me han transmitido nada, trabaja mucho los estribillos, eso sí que es verdad, y ahí también Dini, mira, se acopló muy rápido, ¿eh? También hay que recordar que Dini aportó muchas ideas muy buenas, y se acoplaron muy bien, porque los estribillos, yo creo que son gran parte del éxito del disco, los estribillos son todos muy pegadizos, tú escuchas el disco... Y es raro que no te vayas para casa a la primera escucha cantándote un par de estribillos, por lo menos, ¿no? Dos o tres, porque hay dos o tres que se te quedan.
Sí, eso es.
Eso es la clave, ¿no?
Eso es
la clave.
Y la emoción, ¿no? Tú mismo has dicho, ¿no? Que no sea frío, y el disco es muy emotivo. Mira, estamos escuchando la de fondo, por ejemplo, puede ser que ya me resulta sublime esas guitarras dobladas, esa melodía, cómo va creciendo, ¿no? Es un medio tiempo que al final se vuelve no ya tan medio tiempo, tampoco es que llegue a pisar del todo el pie del acelerador, pero es un tema... Pues que va aumentando en intensidad, ¿no? Que también da variedad al disco y, como digo, tiene muchísima, muchísima emoción. Y luego me choca, y te voy a preguntar por él, por 666, porque este tema en concreto es como el que se sale un poco de... Hemos hablado de la línea como más clásica, más tradicional de la obra, pero este tema es como más futurista. Tiene esa utilización un poco de sonidos, de samples que evocan más un metal más futurista incluso.
Exacto, pues te va a sorprender porque, siendo el tema más futurista, precisamente es un tema antiguo desde... Es un tema que tenía en la recámara el Javi, y un día llegó al local y estábamos ahí preparando y dijo, mira, tengo un tema de hace unos años que la verdad nunca llegué a hacer nada con él, porque no le convencía, él si hay algo que no le convence, lo aparta y ahí lo deja en barbecho hasta que se le ocurre a lo mejor cómo modificarlo, ¿no? Y cuando llegó con esa idea, a mí en particular me encantó, dije yo, esto es un temazo. Le dimos unas vueltas en el local, cambiamos, no te creas tú que cambiamos mucho más, el tema estaba bastante, bastante definido, Te digo que hicimos unas cosas, unos arreglillos, unas cosas, la letra que no tenía, eso efectivamente hicimos una letra buena, la hizo Disney. Y efectivamente, o sea, se sale un poco del resto del disco porque es que realmente su composición está, digamos, en otra época. Uh-huh. Aunque sea más futurista, realmente es el más antiguo de todos.
Es cuestión de los arreglos. Yo siempre digo que muchas veces un tema, cuestión de que tenga un arreglo, un sonido, o no tenga ese sonido, que es un poco un extra, ¿no? Porque lo que es el esqueleto de una composición es una cosa, y luego es como lo vas vistiendo. Y es increíble que se puede vestir de forma muy diferente un mismo tema, y lo puedes hacer o clásico o simplemente más moderno por el hecho de que tiene esos detalles que yo comento.
Exacto. Y fíjate que los teclados grabados en ese disco son los teclados originales que se grabaron cuando Javi pensó el tema, ¿no? Porque de hecho el resto del disco de Alma de Libertad lo grabó Chus, nuestro amigo Chus, al que también le mandamos un abrazo, y son los únicos teclados que no hizo Chus porque se mantuvieron los originales. O sea que te quiero decir, ya ese sonido futurista, Chus lo que hizo fue adaptarlo a unos sonidos más modernos, pero los teclados son los mismos, vamos. O sea, y de hecho llegamos a poner pistas de los antiguos. Uh-huh.
Bueno, hemos hablado un poquito de las letras también, bueno, pero vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? No sé si hay una línea conceptual o no en el disco, yo entiendo que no, pero ¿qué es lo que os ha preocupado? No. Igual aquí habría que preguntarle a Dini directamente, pero entiendo que, claro, cuando estáis en la banda todos, por lo menos hay que saber un poco de qué van las letras, más en estos tiempos, que ya ves que está todo mirado con lupa, ¿eh? Hoy en día te das un mensaje que se malinterpreta o cualquier cosa y estás en el candelero, pero ¿de qué nos hablan estas canciones de Alma de Libertad?
Pues mira, lo que dices tú, no es conceptual, eso está claro. Luego, las letras se las reparten un poco entre Javi y Dini. Ellos ahí tienen bastante, inquietud, y son temas así un poco variopintos de todo un poco. Lo de Fénix sí que tenía un poco lo que comentabas tú al principio cuando empezaste a sonar el disco, la entrada de Cenizas y el Fénix, pues evidentemente es un claro guiño a lo que tú comentabas, ¿no? Como que entendimos que es un resurgir de Edén, y quisimos hacer una primera canción como muy majestuosa, con una intro y tal, como que fuera metiendo a la gente dentro del disco para un ave fénix, que es como la reaparición de los nuevos Edén, ¿no? Y eso es un poco el objetivo que tenía. Mira, 666, mismamente, que acabamos de hablar, es un tema de, pues nada, ciencia ficción, de una bestia. El tema de ella va sobre una mujer vampiro que viene a la Tierra y comparte su historia de amor con alguien terrenal. Puede ser, mira, es un tema interesante de superación personal. De hecho, si alguien ha visto el videoclip de Puede Ser, es un vídeo que hicimos con la unión de personas discapacitadas del Principado de Asturias. Uh-huh. Bueno, es un tema que trata de decir como que puedes ser lo que quieras ser a una persona discapacitada. Ellos se sienten muchas veces con barreras, pero realmente si todos colaboramos y todos ayudamos, podemos hacer que esa gente sea lo que quiere ser, ¿no? Es un poco de lo que va el tema, ¿no? Puedes ser lo que quieras ser. Uh-huh. Y luego todos los temas así, en principio, ya te digo, son de todo un poco, ¿no? No hay una línea general, ¿no?
De hecho, igual de ahí puede venir el propio título, ¿no? Alma de Libertad, que igual evoca un poco cómo ha ido surgiendo este disco. Hemos dicho que hay mucha variedad, que hay canciones pues que te sorprenden, como digo, y bueno, primero habéis hecho lo que os ha dado la gana y lo que os gusta, ¿no? Eso para empezar. Y luego, puede ser un disco que dentro de vuestro estilo, que yo no digo que no esté definido porque lo está, pero aún así puede sorprender porque igual no es lo que luego, o no es el tipo de composición que luego exactamente te esperas, ¿no? Porque te sorprende en cualquier momento.
Pues sí. La verdad que es un disco muy variopinto, tanto en lo musical como en el tema letras, y entra bien, ¿eh? Yo creo que se te pasa rápido los 45, 8, 48 minutos, lo que sea que dura, te lo pones y suelen pasar rápido. La verdad que sí, está bien.
Y lo que es alucinante es que con los cambios que hay, la banda siga manteniendo completamente la personalidad. Ya sé que aquí en principio me dirás que la cosa es de Javi, claro que es el que está ahí como pilar fundamental desde siempre, pero que también haya ido encontrando siempre componentes que se han adaptado plenamente a lo que es una personalidad de una banda, porque Javi es una persona, y luego la banda acabáis siendo todos los que habéis pasado o estáis en estas filas, ¿no?, ahora mismo. Y sin embargo, haya los cambios que haya, se sabe que se den, incluso cambiando de vocalista, que muchas veces es como lo más delicado, pero se sigue sabiendo que se den. ¿Cómo se consigue eso?
Pues sí, la verdad es que le he dado el grano, y quizá el kit de la cuestión, lo que dices tú, habría que preguntarle a Javi cómo tiene la habilidad, ¿no? Porque él va buscando los músicos que él cree convenientes para la banda, evidentemente. Y tampoco va ofreciendo dinero, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Porque vamos, por desgracia, ya te digo que nosotros somos profesionales en lo que hacemos, pero por desgracia no somos profesionales en que vivamos de ello. Pero logra siempre encontrar esa pieza que sabe incorporarse a la banda y dar el sonido de B. Efectivamente, incluso cambiando de vocalista, que es lo que dices tú, porque a mí me parece sorprendente hacer cambios de vocalista y que nadie diga, bueno, pues me gusta más la etapa anterior o la... No, o sea, esto sigue como una continuidad, lo que dices tú vas escuchando de él, y suena a Eden, realmente, sí, es verdad. Y hay que reconocer que, por ejemplo, en este último disco de Alma de Libertad hemos confluido, ya te digo, un grupo que ha sabido trabajar conjuntamente muy bien. Eso se nota, ¿eh? Cuando la gente va al local, se estudia bien sus partes, propone cada uno dentro de su instrumento, porque Javi, él trae temas muchas veces hechos, ¿no? Pero bueno, hechos dentro, llamémoslo, hecho un boceto. Él trae una línea melódica con una base rítmica más o menos, y luego, claro, ya es cosa de cada uno de nosotros, de cada músico, pues plantear un poco, oye, pues yo, por ejemplo, la batería, pues oye, mira, yo aquí voy a buscarme un ritmo entrecortado, o qué sé yo, el doble bombo, o no, sencillo, o le meto cambio, o no le meto, brace y tal. Álvaro en la cocina, Álvaro cocina, tuvo sus cosas de decir, bueno, yo voy a hacer unos arreglos de guitarra, voy a prepararlos para esta zona, los solos de guitarra, porque claro, Javi decía, Álvaro, tú aquí solo, prepárate algo, tal. Entonces, claro, ahí es donde cada uno de nosotros incorporamos nuestro granito de arena, pero siempre dentro de un sonido Edén, está claro.
¿Y cómo ves el panorama, tú que además has vivido con diferentes formaciones, pues un poco la evolución de todo esto de hace unas décadas ya hacia acá, ¿no? Porque yo veo que, claro, antes había una serie de grupos que, claro, había menos medios, ¿no? Porque luego llegó el boom de Internet y ya hay un montón de medios de comunicación. Hay muchas facilidades para exponer tu música, pero claro, luego, ¿qué es lo que pasa? Que todo queda como muy disperso. Y antes, cuando salías en ciertos medios, ciertas revistas, ciertos fanzines, casi parecía que acababas teniendo más repercusión por el tema de que todo el mundo leía esas revistas, ¿no? Y a veces me da pena, porque claro, está muy bien por las posibilidades que da hablar las bandas, y luego a veces dices, joder, qué pena me da que haya discos de esta calidad que puedan pasar desapercibidos, que espero que no, ¿eh? Que espero que este disco, pues por supuesto, no pase desapercibido. He visto que se ha hablado muy bien de vosotros en medios de comunicación importantes de heavy metal, y espero que siga siendo así. Pero ¿cómo ves tú un poco ese panorama a la hora de sacar un buen disco y que tenga la repercusión que luego se merece, tal y como ha cambiado un poco tanto los medios de comunicación como también el trabajo de las discográficas?
Sí, esto sí que es verdad, que aquí sí que te puedo yo explicar. Mira, yo siempre, por ejemplo, Álvaro es el más joven de la banda, ¿no? Él tendrá 28 años, creo, de la banda, siempre más joven. Fíjate, yo ya tengo 52, ¿eh? No tengo problema. Claro, lo que dices tú, yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar la batería, igual tenía yo, bueno, empezabas con un pez de 16, 17 años. Yo me acuerdo que haciendo versiones aquí en Gijón, que teníamos nuestros grupos, tú ibas a un bar a tocar. El bar, había igual 200 personas viéndote y le acababas de comprar la batería, y aparte el del bar igual te pagaba pues 30.000 o 40.000 pesetas, de aquellas que, bueno, para los modernos estamos hablando de, bueno, qué sé yo, 350, 180 euros te podrían pagar, ¿no? Y aparte de la bebida y todo el rollo. Quiero decirte, hoy en día hay bandas internacionales que vienen a tocar a una sala y a lo mejor no sacan 180 euros, ¿eh? Ni van 200 personas a verlo. Eso por un lado. Y luego por el otro, lo que dices tú, antiguamente no había medios, total, el que grababa un disco, yo me acuerdo de cuando ibas al instituto o a la universidad, algo de eso, cuando salía un disco de una banda, vinilo, te ibas ahí a la preescucha, comprabas el fanzine, escuchabas el programa de radio, el vinilo era una institución, te lo leías entero, se grabó aquí, allí, grabaron en tal sitio las fotos, te cambiabas el vinilo, lo escuchabas de lado a lado, no valía lo de una canción single y el resto de relleno, no, tiene que ser el vinilo entero, cambiabas con tus compañeros, porque sabías que el próximo vinilo igual salía en X meses, o sea, tampoco, ahora con los medios de grabación que tú dices, pues es muy fácil que salgan discos como churros, entonces es complicado a veces que luego la gente pueda discernir entre qué escuchar, porque sale tanto, y claro, en casa todo suena bien. Pues, claro, porque en casa todo suena bien. En casa, con un ordenador, un maquinillo, una guitarra, no sé qué, todo suena bien. Entonces, pues a veces discos muy buenos, quedan un poco en el limbo, porque la gente no tiene tiempo a escucharlo todo, lo que sale, porque hoy sale una cosa y mañana salieron tres, y a la misma hora que tú salieron otras 10. Y es complicado, ¿eh?
Bueno,
complicado,
pues, creas. Intentaremos que este disco de Den no pase desapercibido. Por lo menos en este programa ya no pasa desapercibido, y para nuestra audiencia estoy seguro que tampoco. Has mencionado un poquito el tema de los teclados, que son como, en principio son como colaboraciones en el disco, ¿no? Pero ¿se podría incorporar un teclista a la banda o cómo vais a llevar el porque al final el teclado está muy presente, ¿eh? Aunque a veces sea un poco de, vamos a decir, de colchón, pero también está muy presente en las canciones.
Sí, mira, en las composiciones, por ejemplo, cuando lo que comentábamos, cuando Javi hace una línea más o menos, hacemos un premontaje siempre de los temas, siempre para escucharlo, para maquetarlo y tal, igual, siempre Javi mete una línea de teclado sencilla, más o menos, porque siempre, o sea, nos gusta el tema del teclado, pero no nos gusta que el teclado sea predominante, digamos. O sea, esto es una banda de heavy donde predominan las guitarras eléctricas, ¿no? Pero el teclado tiene su función, exacto, de colchones, de adornos, unos pequeños detalles y tal y cual. Entonces, esos pequeños adornos que más o menos hacemos, esas líneas, lo que hicimos fue hablar con otro amigo nuestro aquí de la zona de Asturias, Chus, un teclista fenomenal, y le dijimos, mira, Chus, escúchate esto de la bala. Bueno, ahora queremos que cojas estos teclados y los hagas bien, básicamente, ¿no? Que los hagas bien, que los hagas desde el punto de vista de un teclista. Y aparte, no te pases, pero tú mete ahí. Mete lo que te parezca o lo que a ti te suene, ¿no? De ahí que luego el intro, haya muchas intros de teclado, porque él se le ocurría, oye, hay temas que merecía la pena meter una pequeña intro de piano o una orquestación o tal, y una serie de adornos en el medio, pero siempre dentro de una especie de discreción, ¿no? No que sea un teclado que está ahí en primer plano. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo de momento? Bueno, pues somos cinco, Chus sería el sexto miembro con los teclados. Lo que pasa es que de momento, en directo, nos movemos nada más que cinco, un tema por logística y por, bueno, no incurrir en muchos gastos. Yo desde la batería disparo todos los teclados, de momento. Ahora, sí que es verdad que si surgieran actuaciones interesantes, grandes, o qué sé yo, o esto, ojalá diera por fin el pelotazo, lo ideal sería llevar un teclista en directo, sin lugar a dudas. Y seguro que Chus se viene encantado de la vida, y si no es Chus, seguro que habría quien viniera, ¿no? Eso sería ideal, desde luego.
Pues perfecto, pues Fernando Argüelles, un auténtico placer haber charlado contigo esta tarde. El sábado 15 de febrero nos vemos en la Gruz de Portugalete, estaréis con Sabotaje. Vamos, que vosotros sois legendarios, pero lo de Sabotaje, que llevan desde el 83 funcionando casi nada, ¿eh? Así que muy buen cartel para disfrutar de una muy buena noche de heavy metal que nosotros no nos vamos a perder. Y nada, darle un abrazo a Javi, bueno, os lo daré yo también el próximo sábado, pero bueno, decir que le tenemos muchísimo cariño porque siempre se ha preocupado mucho de hacernos llegar su música y nos ha tratado muy bien como medio de comunicación, y es algo que nosotros agradecemos, y además es que es un honor poder charlar con músicos, pues con el bagaje que vosotros tenéis. Por mi parte, poco más que añadir, que si me he dejado algo fuera de la entrevista, añádelo para terminar, y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
Uy, eso sí que es complicado, mira, porque no sé qué temas habrás pinchado ya, pero bueno, de momento, sí, lo primero que también te quería decir, primero, gracias a ti, Antonio, y al programa, y a todos los oyentes, que evidentemente, porque si no fuera por vosotros, está claro que bandas como nosotros no llegarían a lo mejor al público, ¿no? Porque muchos medios de comunicación no son muy proclives a poner en sus emisiones bandas, iba a decir emergentes, pero es que Edén tiene una trayectoria mucho más extensa que la cantidad de gente que suena en la radio, ¿no?
Sí, sí, pero es que hasta Zarpa dicen que son emergentes todavía. Y son los
sí,
pioneros.
Sí, eso te quiero decir. Por desgracia, me considero banda emergente en el sentido de que cuando vas a una radio tienes que decir, oye, por favor, a ver si podéis pinchar nuestro disco, que somos una banda de tal. Claro, pero es una banda de 23 años con 6 discos. Aquí el que... Son 6 discos de Edén, pero yo en toda mi trayectoria como batería a lo mejor he grabado 20 discos. Uh-huh. Entonces quiero decirte... Claro, es tan efímero ahora todo lo que estamos hablando, ¿no? De bandas que al primer disco ya, al llenar estadios, no sé qué, salen en la tele, en todos lados, como si esto fuera tan sencillo, ¿no?
Si se consigue eso, tiene truco. Lo vuestro es más real.
Exacto. Como si fuera tan sencillo. Eso no es normal, evidentemente. Mm. Es bueno, una inyección importante monetaria y de amigos, evidentemente. Y bueno, de estilos musicales, que evidentemente hay que reconocer que el heavy, por desgracia, no es... Bueno, como el reggaetón, estaríamos buenos.
Mejor, pues, por fortuna. Por fortuna.
Por fortuna, efectivamente. Gracias por corregirme. Entonces, bueno, simplemente nada, me despido, Antonio. Tengo muchas ganas de que los veas el sábado para charlar contigo bien, como Dios manda. Que veas a la banda, a la nueva formación en directo, que espero que de verdad te sorprenda gratamente a ti y a todos los que vayan. y nuevamente un saludo, pues eso, a la Mirada Negra y a todos los oyentes, y en general a todo el que escucha heavy metal y a todo el que tiene tiempo para difundir nuestra música o la de cualquier otro compañero de otro grupo, de otra banda que esté en nuestra misma situación, que hay muchas. Uh-huh. Respecto al tema, pues hombre, ahí me pillas, porque es que es un disco tan bueno que es complicado,
Pues dime, dime un número del 1 al 10. Bueno, el 1 no, que es la intro, pero bueno.
Que más está sonando ahora mismo por ahí es la de ella, ¿no? Pero supongo que ya la habrás pinchado varias veces.
Pues no recuerdo ahora mismo si ella la he pinchado, porque sí que pinché alguno de los adelantos, pero no me acuerdo si fue esta. Así que yo por mí la ponemos perfectamente, que es un tema para escuchar.
Bueno, sí, yo creo que ella como que es un buen resumen, ¿no?, del disco.
A mí así me lo parece también.
Es un buen resumen del disco, tiene de todo, sí.
Venga, pues ya está sonando y lo dicho, el sábado nos vemos en la Grupo de Portugalete, ¿de acuerdo?
Venga, Antonio, un abrazo.
creo que es buena muestra de los temas que se encuentran dentro de este trabajo discográfico. Alma de Libertad, nuevo disco de Edén. No os perdáis, si podéis, el concierto de la banda asturiana en la Gruta de Portugalete este próximo 15 de febrero. Y este ella, pues ya veis, creo que refleja muy bien ese tono, que incluso es muy hard rock melódico muchas veces por el estribillo, pero sin embargo no deja de ser una banda de heavy metal. Y cuidadito con el buen estribillo que tiene, pero luego la cantidad de detalles que podemos encontrar en sus canciones, lo que hemos venido defendiendo a lo largo de la entrevista, más que nada porque es verdad, porque es lo que se percibe, es lo que yo percibo y es lo que os narro, lo que os cuento, y luego lo que vosotros podéis escuchar y decir, bueno, pues tienes razón o no la tienes. Y luego, para gustos, evidentemente los colores. Yo sigo disfrutando muchísimo de este tipo de heavy metal melódico, y cuando me llega una sensacional obra como esta, pues me quito el sombrero ante ella, y si puedo, voy a ver a la banda en directo, y ahí estaré este próximo día 15 de febrero.
De repente en los charcos se refleja el error, ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Tus ojos reflejen, instante no se acabe porque sabes a café.
Pues sí, señor, hoy también sabe a café la radio, gracias a que Fran Becerril nos vuelve a rendir una visita, esta vez fuera de lo habitual, que suele ser los sábados, también el miércoles. Bienvenido, Fran.
Bien hallado, buenas tardes a todos y a todas.
Y gracias por pasarte por aquí y hacernos esta visita.
Hombre, si se puede, es un placer, o sea...
Pues encantadísimo tenerte por aquí. No, vamos, yo voy a seguir con el programa más o menos como podía tener pensado.
Por supuesto.
Salvo que tú me lo cambies, ¿eh? Porque cuando viene esto aquí... A ver,
se altera un poco.
No, es que se altera, y es que además a mí me puedes mandar tú perfectamente. De repente se te ocurre, ¿por qué no ponemos lo que sea? Se pone. Si viene, hay veces que viene ya antes de que vengas a la radio y me dices, hoy quiero poner esta canción o esta.
Sí, no, tampoco me gusta porque veo que tú pones muy variado y bien y calidad. ¿Para qué voy a meterme yo, hombre, yo en poner cosas raras?
Me centro en la actualidad. Lo que pasa que a raíz de no poder abarcar toda la actualidad, porque es imposible.
Es imposible.
Pues cada vez más me voy centrando un poco, ya por salud mental, pues en los grupos que han venido, en los que vienen, porque son los que van a pasar por aquí. Los
claro,
que,
hombre.
Los que merecen el apoyo, porque cuando una banda se desplaza, va a una sala, pues es importante que haya calor y que haya público, ¿eh? Sé que hay veces que no se puede estar en todos sitios,
sí.
Y sé que hay bandas porque gustan más o menos por lo que sea.
Yo, fíjate que esta banda que acabo de escuchar ahora, ya la escuchemos el otro sábado pasado, no recuerdo, que te dije además que me recordaba mucho a Mandrágora Negra, me sigue recordando, y ahora esta canción que he escuchado, y otro poco que he escuchado, sobre todo este, lo último que he escuchado del trabajo, el último disco es el que más me gusta, de los temas que he escuchado.
Sí, este último disco es fabuloso, a mí me ha sorprendido muchísimo, yo conocía la banda ya de antes,
sí.
Creo que no tiene color, no hay color, con
respecto. Y bueno, que me gustaría ir, además, yo que encima va a tocar Sabotaje, que son amigos, he hecho conciertos con ellos... Pero no puedo porque...
Porque no se puede estar en dos sitios.
Exactamente, no he aprendido a desdoblarme todavía.
Pero eso nos pasa a todos, a mí también. Yo por eso tampoco nunca se le recrimina a nadie, porque todo el mundo puede hacer lo que quiera y lo que pueda en
eso
un momento
es,
dado.
Eso es, esto es.
Que la gente tenemos vida. Aparte del heavy metal, están otras cosas.
Sí, mira, yo voy a ir a rock and roll de este rockabilly, a un concierto de rockabilly de Los Rebeldes.
Claro, y yo por estar viendo a Edén, pues no, pues a la heavy jaya, que también me gustaría.
¡Jo! También, claro, y además, sí.
Que eso es lo que pasa. Por eso al final comprometerte, luego igual le recriminas a alguien y el día que te toca igual fallas tú, consciente o inconscientemente.
Claro.
A mí muchas veces me pasa pues que a veces de forma inconsciente pues uno también falla. O a veces... eres consciente de dónde has fallado, de tus errores o de tus contradicciones, intentas corregirlas, y sí. Otras veces pues no eres consciente, igual alguien te lo recrimina y dice, mira, pues tienes razón, y cada vez soy menos de decirle a nadie nada. Recomendamos asistir a conciertos,
eso es,
pero evidentemente no se puede uno estar encabronando con el mundo como le pasa a alguno por ahí.
No,
es que la gente no apoya, es que no sé qué.
Eso no es perder, no. Además, si es que el público es soberano y no hay más.
Además, yo creo que se puede...
Para lo bueno, para lo malo, para lo que quieras. Puedes pensar lo que creas tú, pero que lo que hay es lo que...
Yo siempre he pensado que el mundo... Siempre está la gente con lo de cambiar el mundo y tal, que ya he dicho yo hace mucho tiempo que yo ya lo doy por imposible.
Sí, bastante no.
Con que el mundo no te cambie a ti, como para pensar en cambiarlo.
Eso es.
Pero si quieres cambiarlo, una de las cosas por las que puedes empezar es por el punto más cercano. Igual, si tú asistes a un concierto de estos pequeñitos que están llamados a tener menos gente, pero cambias la realidad y consigues que sean todo un éxito, ya estás cambiando el mundo.
Sí.
Igual si escuchas un programa independiente como este y le das una audiencia descomunal que supere incluso a, yo que sea, medios con los que no podemos competir, evidentemente, por medios y por muchas cosas, pero que al fin y al cabo el programa está ahí para todo el mundo.
Eso es.
Se nos escucha en todo el mundo, se nos puede descargar en todo el mundo y solo es cuestión de que la gente lo escuche. Pues si la gente escucha esos programas independientes, y no lo digo solo por el nuestro, igual ya está cambiando el mundo y está pues escuchando incluso una realidad alternativa que los grandes medios igual no te cuentan.
Y la verdad que hay muchos programas muy buenos independientes, así como este. La verdad es que hay un abanico de ellos muy buenos.
Pues yo así lo pienso también, porque ya digo, no lo digo por el nuestro, que no compite absolutamente con ningún otro. A veces me hace gracia cuando dicen, no, yo es que escucho la competencia, yo es que no sé qué.
La competencia no, si sí, aquí pues escucharlo es ridículo.
Mira, de hecho Rock Video va a empezar a emitir coincidiendo una hora los miércoles con nosotros, porque creo que va a emitir de 7 a 9, me dijo Sergio el otro día. Por lo que sea, si es cuando le viene bien, ¿qué problema hay?
Ya está, no, eso problema. Es.
Si además luego los programas se pueden descargar. Y luego cada uno, pues el tiempo que tenga y del que disponga.
Yo casi todos los además les escucho descargados. Es mucho más cómodo.
Es lo más cómodo, pero nosotros seguimos manteniendo también la esencia del directo, así que para quien quiera estamos en directo en el 97.
Y del dial, que es lo mejor.
En el dial tradicional, la FM, que suena, esto suena ya, qué viejo ya.
Exactamente.
FM, 97.0, la Orbita Masa Spirratia, y 101.9, Zopimpa Irratia, al margen de internet. Nos hemos habituado a las nuevas tecnologías, que también pues nos hacen estar de otra manera más vigente y llegar a gente que no hubiéramos llegado de otra forma. Bueno, hemos hablado del concierto de Edén y van a tocar con Sabotaje. Y Sabotaje van a presentar próximamente nuevo disco. Ya tenemos apalabrada prácticamente entrevista con ellos antes de su presentación el 12 de marzo de este disco, que llevará por título Legado XL, si no me equivoco. Y hay algún tema por ahí rulando, como es este Gaia.
Pues vamos a escucharlo.
Un tema concienciado con el medio ambiente, la contaminación. Bueno, creo que es importante el mensaje. No es que estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de
la contaminación, sí.
De la contaminación, y que a todos nos gusta disfrutar de nuestro entorno, de nuestra tierra, cuidarla.
Por supuesto.
Y bueno, que es nuestra casa realmente, ¿no? Si se puede respirar aire puro, mucho
la,
mejor.
La madre tierra, que siempre se ha dicho.
Eso es, y mucho mejor respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza que no pues de un entorno contaminado, de ese
supuesto.
Asfalto que se pega a los pies, como diría. Como diría Extremoduro, que se nos quedan pegadas las pezuñas, ¿no? Era aquel que era el tema en Ensancha el alma, o como se titule.
Es que no sé, no escucho mucho.
Clásicos, uno de los clásicos de Extremoduro. Venga,
vale.
Gaia sonando de Sabotaje este próximo 15 de febrero, acompañando a los que han sido invitados aquí en La Mirada Negra, Edén. Fantástico tema, banda clásica como pocas, ¿eh? ¿Qué decían de ellos? Quitarse el
pues, sombrero, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? A mí Rosa me parece una de las mejores voces de aquí de Vizcaya. Te lo digo así, me encanta. Tiene una voz preciosa y este tema me ha encantado.
Es que es una fenomenal vocalista que además se ha adaptado súper bien a Sabotaje. Aquí colaboraba también, creo que era Imanol Orozco.
Sí, Orozco, el de Torquín, ¿no? Puede ser, sí. Y otro grupo que está en otro grupo.
No sé, pero bueno, que también es un fantástico vocalista. Y bueno, pues la verdad que fantástico tema. Pronto estarán aquí presentando este disco.
Mira, si puedo, ese día vengo porque son amigos.
¿Y el 12 de marzo?
Pero ¿miércoles o es...?
Ya no recuerdo.
Bueno, ya lo veremos, ¿no?
será, me imagino que será sábado. Y estarán tocando el 12 de marzo con Eterna. Ya hablaremos de la fecha. Aparte de que estarán este 15 de febrero en la Groove también, como hemos dicho, junto a Dena. Así que habrá posibilidad de ver a la banda en activo, pues más longeva probablemente.
Sí, la cuidamos poco. La cuidamos poco, sobre todo... La Vizcaya en sí, no sé, la cuida poco a esta banda.
Bueno, nosotros...
Nosotros sí, nosotros ya saben ellos, yo lo saben, soy muy amigo de Richard, muy amigo de Rosa, de Chippy. Además ayer paró el autobús que trabaja el bajista y que tenemos que ir al concierto. Digo, no puedo, Chippy, no puedo. De esto, Aitor, el batería, ¿qué puedo decir de ellos?
Sí, señor. Pues
y grandes personas, que es que...
Este tema totalmente concienciado con, pues eso, con ese medio ambiente, esa naturaleza. No sé si la solución será volver a vivir en una cueva. Bueno. Tú en Palencia, tanto como en una cueva, no estás, pero en un entorno más natural.
Sí, aquí, sí, por supuesto. Estoy muy tranquilo. La verdad que sí. Cada día me cuesta más lo de la ciudad, del asfalto. Cada día lo llevo peor.
Ya.
Intentaré llevarles por allí para que toquen también, hombre. Es una cosa que se lo he prometido, a ver si puedo...
Perfecto, pues vamos a ir con lo que vimos el pasado sábado, si te parece.
Perfecto.
Bueno, te lo cuento y que sepas que por una vez en la vida las cosas salen bien.
Ah, mira qué bien.
Joder, es que me quedé alucinado cuando llegó a la sala para ver el quinto Gasteiz in Metal en la Urban. El cartel, para mí, claro, ¿quién es cabeza de cartel? Pues para mí Evez era la banda que venía de Baleares, de más lejos, la banda con más trayecto también, con más discos. Un grupo que a mí me encanta, precisamente, si hablamos de heavy metal clásico tirando al power metal, pues en esta misma onda van,
sí.
Ellos. Les vimos hace un tiempo con muy poquita gente en la group, muy muy poquita, y me llevé una gran sorpresa, claro, cuando me encuentro con que me dice Charlie de MPR, al cual mandamos un saludo también.
Un saludo, Charlie.
Y me dice, joder, hemos vendido 129 entradas anticipadas. Digo, coño. Digo, no me lo esperaba, la verdad tengo que decirlo. Hay veces que uno se lleva sorpresas, ¿eh? Y no es por desmerecer a los grupos, sino porque sabemos cómo está funcionando un poco la gente, qué estilo de música puede meter más gente, qué estilo de música mete menos. Y el heavy metal clásico y cantado en castellano en Euskadi le cuesta.
Mucho,
le cuesta.
Muchísimo.
Luego es verdad que también...
Es un logro.
Es verdad que también en el cartel estaban Lorwich, que hacía mucho tiempo que no tocaban y que regresaron en 2023.
Es que también tienen tirón, ¿eh?
Sí,
tienen,
claro, tirón. Pero sobre todo porque encima hacía mucho que no tocaban.
Claro.
Entonces, claro, también metieron gente para presentar el Despertar, el último disco, el tercero en su carrera, después de mucho tiempo de silencio. Han sacado el disco en 2023 y yo me he enterado hace nada que lo habían sacado.
Yo no, o sea, sabía ni que estaban en activo.
Pues están en activo y aunque le falte cierto rodaje, la verdad que lo hicieron muy bien. Ha vuelto a la banda Jordan, vocalista que no ha grabado ningún disco con ellos, pero es un vocalista que estuvo en la banda hace ya un montón de años.
Mira, o sea, no, ahí pues sí que me pillas.
Que ya ves, ha grabado el disco en 2023 con otro cantante y ahora vuelve un cantante antiguo.
Sí, sí.
Y bueno, y luego la banda pues funcionando muy, muy bien, aunque fue una noche marcada por los problemas de sonido. Los tuvieron ellos, tuvieron problemas técnicos, problemas de sonido que pues les incomodó en buena manera.
Joder, pues ya raro en esa sala.
Raro, pero esta vez no sonó.
Hay que decir lo que es.
No sé si es cuestión de que no está Iker, ya no está en la sala, creo. Como
ya,
técnico.
Pero bueno, yo he visto otras
cosas. No, la sala puede sonar muy bien, ¿eh? Con Iker Bengoa sonaba.
Ah, ese era un crack, ese chico.
Todo es cuestión de, digo yo, si es cuestión de pillarle el truco al que le toque o lo que sea, ¿eh?
Claro, claro.
Que nosotros apoyamos hasta. Apoyamos de un concierto a las bandas y al técnico de sonido también.
Sí, sí, por supuesto, y hay que decirle cuando lo hace bien.
Sí, señor. Y no es que en este caso. No es que. No voy a decir que lo hiciera mal, es que yo que sé, los condicionantes de una sala, pues son los que son, igual hay que pillar el truco a la mesa o lo que sea. El caso es que tanto Evet como ellos, sobre todo los dos grupos primeros, porque tocaron por este orden, Lorwich, luego Beth, y luego HRS, Hard Rock Sound, que para mí era una banda completamente desconocida. Fíjate que es un poco un orden casi inverso. La banda local era la última que tocaba. Yo entendí que era pensando pues en lo típico, ¿no? De que siempre hay amigos, gente de la zona que te va a ver, que no se vaya ese público.
Se suele hacer eso, ¿eh? Se suele hacer eso.
Pero lo cierto, y también lo voy a decir, es que la banda que más público tuvo fue Lord Witch.
Claro, yo también, claro.
La banda que más público tuvo fue Lord Witch. Luego con Evet se fue un poquito más de gente y más o menos con HRS igual alguien más se fue, pero nos quedamos más o menos los mismos. Hubo buen ambiente y se pudo disfrutar de buenos conciertos a pesar de esos problemas técnicos. De Lord Witch tengo la sensación de que los temas de los anteriores discos pegan más que los nuevos, o igual es porque la gente los tiene más trillados, no sé por lo que será, porque el disco, el último disco a mí me parece que está muy bien también. Uh-huh. De hecho, el miércoles que viene, mira, últimamente anticipo las entrevistas. Pues el miércoles que viene, si todo va bien, ellos van a ser los entrevistados. Mira. Lord Witch, presentando este trabajo discográfico, a las 6:30 de la tarde tengo programada esa entrevista, y si todo va bien, pues Uge o quien sea, pues pasará por aquí a través del teléfono para presentar ese nuevo trabajo de los guipuzcoanos. Y bueno, como digo, creo que los temas antiguos pegaban más, o la gente le conectaba más con ellos la gente que con los nuevos, pero en cualquier caso tienen muy buenos temas nuevos. Y como digo, Jordan pues ha regresado a la banda y espero que al final tenga alguna vez la oportunidad de grabar disco, porque ha estado en dos épocas diferentes.
Claro, y si no ha grabado disco,
en el
pues
grupo, pero no ha grabado, pero tiene la voz ideal también para cantar estos temas. Power metal, heavy metal, estamos hoy en esa onda. En
sí, este hoy estamos de poder, hoy poder.
Eso es. Y luego llegaba Nevet, que sobre todo se centraron en Sellando el Destino, en su último trabajo discográfico, me parece una gran banda. Fue un poco desbarajuste, sobre todo los primeros 3-4 temas del concierto, porque ellos mismos disimulaban como podían, pero no estaban
cómodos. ¿Y no será que no les ha dado tiempo a probar, por lo que...?
No tengo ni idea de lo que pasó, pero por ejemplo, la guitarra de Sapo, al principio es que no se oía. Parecía que estaba desenchufada. O sea, llegaba un momento en que no se llegaba a oír. Y ellos, claro, se miraban entre ellos y decían, bueno, tú sigue, ¿no? Era como,
claro,
esto hay que sacarlo para adelante.
El espectáculo tiene que continuar.
Eso es, hay que sacarlo para adelante. Y lo fueron sacando y poco a poco se llegó a escuchar dignamente, cuando menos. Y sí que podemos disfrutar de un buen puñado de canciones. Como digo, sobre todo de su último disco. Además es una banda que también ha tenido cambios de formación. No claves, porque Sapo y David Dalmau son los que llevan ahí desde que yo conozco al grupo, por lo menos. Y por cierto, David Dalmau, muy buen vocalista, y aparte muy buen vocalista, buen frontman también. O sea, la verdad que si te gusta este estilo de música, no hace excesivos alardes vocales ni va agudos imposibles, es un tío noble cantando, pero lo hace de una manera fenomenal. Y bueno, por lo menos, pues aunque no fuera una actuación perfecta, sí nos dejaron claro que los mallorquines pues son una banda, pues eso, que si te gusta ese heavy metal clásico melódico, no dejes de prestarles la atención porque no creo que te defrauden para nada. Sellando el Destino, además, porque me parece realmente un gran disco. Creo que en su caso es el quinto ya de su carrera.
Sí,
van pasando años y joder, estas bandas, lo que piensas es, ¿qué hubiera sido de ellos si hubieran salido estos discos
en los 80 o
en
90?
En los 90, a finales de los 90.
Bueno,
cuando resurgía el heavy metal.
Cuando moría el grunge y resurgía el...
Cuando había una esa nueva generación...
Sí,
con bandas
cierto, volvía a resurgir.
Avalanche, Saratoga pillaban la ola, llegaba Tierra Santa,
eso es que hubo un tiempo que los grupos como Barón Rojo y estos que triunfan ahora, que dinosaurios que llamo yo, estaban todos, no iba nadie a verles. Y resurgió esta nueva, como dices tú, Avalanche, Tierra Santa, Warcries... todo esto.
Pues lo dicho, la verdad que cuando les vi en Portugalete hace ya un tiempo, sonaron mejor, pero claro, es que estábamos en aquella ocasión estábamos 20 personas. Mm. Entonces, claro, es un bajón para el grupo. Esta vez había más público, pero el concierto no fue perfecto, pero conectaron con el personal al fin y al cabo y defendieron su propuesta, que es de lo que se trata. Y luego, Hard Rock Sound, HRS, banda que yo no conocía de nada, pero tienen algún...
Yo no la conozco.
Tienen algún disco editado hasta, no sé si 2013 o por
pues
ahí.
Pues que me perdonen, les echaremos un...
Tienen nueva vocalista, me parece una tía súper elegante cantando y con un muy buen registro vocal, para moverse en una línea entre el hard rock y el heavy metal. De hecho, fíjate, las versiones fueron capaces de hacer desde Anytime Anywhere de Gotthard, pasando por el Whiskey in the Jar, tocaron algunas versiones, el Whiskey in the Jar, por ejemplo, también lo tocaron de Thin Lizzy, bueno, cántico popular, pero sobre todo conocido en el mundo del rock, por la versión que hizo Thin Lizzy.
Sí, es una canción...
El I Want Out de Helloween también se lo marcaron.
Claro,
fíjate de qué cambio estamos hablando,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y el Holiday Bed de Dio. Entre canciones propias, algunas de ellas en inglés, que inspiran mucho aire hard rockero, las canciones en inglés, en ese rollo que a ti te iba a gustar porque va en esa onda hard rock. Yo qué sé, un toque Rainbow.
Rainbow,
me gusta. Por esa onda. De hecho, la pose de la guitarra, por ejemplo, es muy Richie Blackmore, por cierto.
Bueno, pues sí, es mi guitarrista preferido.
También hay que decir.
El más raro, pero...
A ver, le puede faltar todavía darle un empujón o notarse que haya más tablas, porque en los grupos también se notan. A Lord Witch y a Hard Rock Sound, creo que igual me pillo los dedos, en este caso, porque Lordwich sí que sé que han tocado muy poco, y HRS no sé cuánto han tocado, pero sí que se nota la diferencia entre un grupo que ha rodado mucho uh-huh. y bandas que han rodado menos, pero sí me transmitió buena sensación las canciones que pueden hacer. Y luego, sin embargo, terminaron el concierto con un tema, joder, no me acuerdo cómo se titula, un tema en castellano, casualmente, que perteneció a ese disco que se llamaba Once, de hace ya algún tiempo. Es un tema en castellano que, te lo digo en serio, si te lo enseñan y te dicen, este tema lo han sacado de un disco olvidado que estaba por ahí en un baúl guardado y ya lleno de polvo, de los años 80, y es el gran hit de una banda X, de aquella época que cantaba en castellano, tiene esa esencia, parecía un clásico de aquella época, y enganchó muy con el público para acabar la noche de una manera espectacular. Así que me gustaron mucho uh-huh. HRS, aunque insisto, pues faltan igual cierto rodaje mayor o lo que sea, pero que cuando haya ese nuevo disco, que están trabajando en él, habrá que intentar estar pendiente. Ojalá que se acuerden de un medio pequeño como el nuestro, uh-huh. donde si quieren difundir su música, pues está hecho. O sea, lo tienen hecho y, en fin, pues esperamos ese disco. Uh-huh. Y si te parece, me voy a quedar con este himno, a ver qué opinas de él. Aunque me cueste la piel, de Beth, creo que es un tema que no sé si catalogarlo ya de su gran clásico, y eso que es de Sellando el Destino, pero es que tiene esa esencia de tema que pega y que te acuerdas de él para siempre.
No por él.
Lo escuchamos. Evet, aunque me cueste la piel. We'll be right back. que hay canciones que, insisto, que en otro tiempo serían un himno que se conocerían todos los heavy metaleros.
Es un hit, total.
Sí, señor. Es un hit, un himno para los conciertos, para levantar el puño y...
Sí, sí.
Y la verdad que creo que fue el momento central y estelar de su concierto. Muy basado, como digo, en este Sellando el Destino. Algún rescate de algún trabajo pasado, pero presentaron su última obra y la defendieron Ebet en el Gasteiz in Metal, quinto Gasteiz in Metal, que regresó después de un parón. Enhorabuena a los organizadores, tanto a Charlie como a Dani Sánchez Floppy, le quiero mandar un abrazo especial, porque me ofreció el hacer las fotos finales del concierto, las hice encantado. Siempre,
hombre, claro.
Bueno, encantado, pero siempre con el miedo de que yo no soy un fotógrafo.
Bueno, oye.
Y bueno, salieron bien. Vamos a decir que se veía al público y se veía a la banda, que es de lo que se trata. Aunque
pues ya está, hombre. Aprobado, ya te ha aprobado.
Aunque me jugara cierta mala pasada el plato de la batería, que era muy grande. Pero bueno, yo muy pequeño, al parecer. Y bueno, ¿te presento una banda de Palencia?
Ah, vale. Sí, porque te voy a decir que estoy viendo bandas de Palencia que no conozco. Voy a tener que ir muy al sur y bueno, hacer un...
Es increíble una cosa. En mi programa, o sea, no en mi programa, sí. En el programa... En general, yo hago un setlist que, vamos a decir, se basa en lo que yo voy a hacer en el programa y siempre me quedan cosas pendientes. Pero es que luego tengo una serie de cosas que son del programa, pero que están pensadas para cuando tú estés aquí. Para, vamos a decir, tu sección o tu colaboración. ¿Y sabes lo que me pasa? Que todas las semanas me voy con, o todos los programas que vienes, me voy con cosas para el siguiente y tengo ya acumuladas unas cuantas. O sea, si, ya tengo, tendría preparado el siguiente programa, aunque no haga nada de aquí al siguiente, o sea, tengo ya música de sobra, pero es que tendría preparada la próxima sección de Café con Fran. porque hay cosas, ¿no? Pues que entiendo que pueden ligar con... Bueno, con lo que algo de lo que podemos hablar o algo de lo que podemos enlazar contigo, ¿no? Y en este caso, pues el día de la entrevista de Chacal, pues me escribió, escuchó el programa Carlos Balbu, y me comentaba que, bueno, que otro gran programa... Yo eso, la enhorabuena te lo doy a ti, porque de verdad, es que son todo buenas palabras para tu presencia.
Muchas gracias, para Carlos.
Aquí en los estudios. Y decía que a Chacal los había oído hace un montón de años, o sea, nuestra audiencia, como siempre, superando mi propio conocimiento sin ninguna duda, y que no sabía que seguían. Y dice que de Palencia también conoce a Mortero. ¿Tú los conoces?
No. Bueno. De oídas sí, pero no he escuchado nada. Y ahora sé que hay muchos... Bueno. Así en heavy metal había un grupito que ¿cómo se llamaba? Best Wolf, no me acuerdo, no sé si te acuerdas, a ver si me... Pero Mortero me suena.
Seguro que no me acuerdo, pero si encima no me dices el nombre, menos.
Ya, que sí. No, es que estoy ahora, a ver si me acuerdo. Sí, porque han estado en Vitoria, en la Urban, tocando. Pero no recuerdo ahora el nombre. Bueno, además me llevaba bien con el cantante.
Pues vete pensándolo, pero bueno, el caso...
Pues voy a buscarlo ahora mismo porque...
El caso es que a la banda que también conoce es al de su prima. Una banda nueva, una banda jovencísima. Son unos chavalillos, ¿eh? De hecho, mira, en Diario Palentino hablaban de ellos, ¿no? De que es una banda que está dando sus primeros pasos en 2024. Claro. ¿Ves las imágenes, ves las fotos? Y vamos, son unos...
Pues tendré que ir a hacerles una visita, a coger el coche y andar más de una hora.
Bueno, pues te los voy a presentar. Se llaman Devil's Face. Están haciendo sus primeras canciones, realmente. Tiene un par de temas, creo que he visto por ahí. Y voy a ponerte uno de ellos a ver qué te parecen. Aunque los catalogaban en este medio de comunicación que te digo, en Diario Palentino, como banda de metal alternativo, a mí me ha parecido una banda de heavy metal, por lo menos a una primera escucha. Mientras que buscas el grupo este, no serán Battlefields, ¿no?
Sí, claro. Battlefield.
¿Ha visto? Los conocía sin saber el nombre.
¿Por qué? ¿Cómo no vas a saber el nombre?
Me ha venido a la cabeza porque...
Es que eran Battlefields, claro, ¿no salía?
Battlefields. ¿Cuántas bandas de Palencia he pinchado yo aquí? Y de repente se me han venido a la mente ellos.
Es que no había más. Cuando yo estaba, no, ahora han salido, ahora hay varios.
Que además, el último disco, me quedé con las ganas de presentarlo aquí en el programa. Cuando quise hacerles entrevista, lo habían dejado ya. Y es que hay veces que no sé qué pasa, que hay grupos, no sé si no tienen paciencia... Si ya esto quema mucho...
Pues es este grupo movía, ¿eh? Era un grupo que movía y tenía algo nombre.
Esto quema mucho igual, en cierta manera. Sacas un disco, ves que no hay resultados, lo dejas. O simplemente es que la vida de las personas es un mundo diferente, hace que las personalidades en la banda choquen. No sé qué es lo que pasó. Pero el caso es que para cuando me quise interesar por ellos, no había pasado ni un año desde que se había editado el disco, que a día de hoy no es tanto tiempo, salen muchos discos. Si puedes hacer entrevista dentro de un año, yo creo que el disco está vivo todavía. Y lo habían dejado.
Battlefield. Sí, que lo han dejado hace un año y medio, dos.
Venga, pues vamos a ir con Devil's Face, a ver qué te parece. De momento, bueno, una banda muy joven, muy bueno, que se nota que, vamos a decir que están verdes en ciertos aspectos, pero también saben hacer las cosas bien, como vamos a poder apreciar. Se puede mejorar la producción, evidentemente. ¿Os acordáis de cuando había maquetas que ya no hay?
Sí.
Pues de momento esto lo voy a tomar como una especie de maqueta, una presentación. Y suenan aquí en La Mirada Negra, gracias a ti, Fran. Porque sí. Gracias a ti, un oyente nuestro.
Pues habrá que pasárselo a los chavales y decirles que para que se animen.
Bueno, se lo dejamos a Carlos Balbu, que a veces es un...
Sí, Balbu, si puedes.
Es un manager fenomenal para algunos grupos. Venga, pues voy a pinchar. Me pasó otro tema, pero yo me voy a quedar con este, con Vitrayed.
Genial.
Devil's Face, desde Palencia. Fran, todavía hay...
Me ha sorprendido, ¿sí? Me ha sorprendido, porque si me dices que son jovencitos con este sonido...
Yo no los catalogaría de alternativos. Fíjate qué riff más oscuro y más Black Sabbath que tiene esta canción, por ejemplo.
Eso me recordaba a...
Claro, ¿sí? También puede ser Alice in Chains, que también tiene una onda, ¿no? Igual nos vamos un poquito más hacia el grunge.
Sí, pero sí, tanto sí. Te iba a decir también, digo que un poco mejor que el... Pero sí, tiene Alice in Chains bastante.
Mira, está sonando el otro tema, que le pasaba a Carlos Balbu, lo dejo un poquito.
Algo de Dover. Hay un poquito.
Habrá que ver hacia dónde va la banda, porque de momento ya digo, son temas pues, un poco que reflejan
sí, tiene,
esos...
Tiene un sonido oscuro.
A ver, hacia dónde llegan. Chavalillos, no sé la edad que tendrán, pero tú ves la foto y...
Pues estoy intentando... Quería hacer para final de año en la capital algo... Tengo algún proyecto. Uh-huh. O sea, que algo...
Hoy no me puedo pasar mucho de la hora, pero sí me voy a pasar una canción, por lo menos, porque quiero poner para terminar a la banda que voy a entrevistar el sábado. Me apetece ponerlo antes.
Por cierto, que ya hay final del cartel del Metal Norte.
Cierto es.
Que...
Tengo tantas cosas de las que hablar y pinchando música. Nuevas bandas que se han confirmado para el Zurbarán Rock de Burgos. Entre ellas, Mirat.
Ahí te cuesta más porque son más bandas.
Claro, pero a ver, pero Mirat e Injector. Pero voy diciendo las
nuevas.
Injector,
sí, lo he visto ayer.
Voy pinchando los nuevos grupos, voy haciéndolo sonar en el programa, las nuevas confirmaciones. Y Leven se han confirmado también para el Cavie Fest. Todavía tengo que poner Asphyx para Lobon Fest. O sea, que hay garantizados conciertos en el futuro. Pero bueno, ya los iremos poniendo.
Sí, poco a poco.
Me voy a quedar en el plazo más corto de momento. Y bueno, es decir, el cartel del
Metal
Norte.
Sí, vamos poco a
poco. Del Metal Norte, cerrado. Tierra Santa. Ópera Magna y Budasán.
Eso es.
Y lo estaré presentando yo si todo va bien. Espero que nadie me tire tomate.
Allí nos vemos.
Espero que nadie me dé un botellazo.
No creo. No creo.
Porque estaremos presentando una vez más. Lo hicimos en la última ocasión, lo hemos hecho en más ocasiones y siempre ha sido un auténtico placer compartir o poder aportar algo, aunque sea poco, una presentación.
Pues intentaremos a ver si...
Es lo que se me pide y es lo que hago. O sea, si te lo digo, si no se me pidiera, no lo haría.
Intentaremos llevar una pequeña horda para allá, de gente.
Pues a mí se me pide la presentación y yo lo haré encantado. Vamos a irnos de la hora con el hombre del valle. Me apetece rescatarlo porque este domingo 16, totalmente, de forma totalmente gratuita, estará actuando en el Crazy Horse presentando este último disco, este Grita a las Montañas, segundo disco del hombre del valle. ¿Y qué te parece que ponga un tema, pues con ese ingenio y con ese sentido del humor particular de Iñaki, que en su día pues le cantaba al asfalto, a la gasolina, al sexo y el rock and roll?
Y al alcohol.
Como, y al alcohol, con canciones como Lobos en la Noche, pero ya sabemos que se ha ido al pueblo. Y bueno, y ahora pues le dice esto a los listillos de ciudad. Un tema que suena ZZ Top totalmente.
Sí, total, estado, sí.
Listillo de ciudad, el hombre del valle grita a las montañas.
Pero qué bien vestido va, me apartaré un poquito para no manchar. Cutis fino, sí señor, a esa cara le ha dado muy poco el sol. Y las manos, de verdad, el mango de un hacha no tocaron jamás. Algo sin embargo, debes saber, si tienes tú un poquito ganas de aprender. Yo si quiere le puedo enseñar, ven conmigo al pueblo, listillo de ciudad. Tú energéticos y reggaetón, yo cerveza y un grupo de rock. Humo, asfalto, contaminación, el aire puro es lo que respiro yo. Yo si quiere le puedo enseñar, ven conmigo al pueblo, listillo de ciudad.
De que un viejo rockero indomable siga haciendo buenas canciones de sello particular. Creo que siempre ha sabido aprovechar su voz para dar una personalidad única, genuina, que se sigue manteniendo en el hombre del valle,
sí,
que se lleva buena parte de la esencia de Indomables. El anterior disco era más netamente sureño, este ya es más rock duro, también hay blues, también hay algo de rock sureño, pero bueno, en definitiva, es Iñaki Indomable.
Exactamente, ahora, su esencia, dice, eso
como,
es.
Como el hombre del valle, y el, como digo, este 16 de febrero, en el Crazy Horse, a la una del mediodía, el Raba Raba Hey, sesión Bermud, llámalo como quieras.
Sí, sí.
Pero merecerá la pena pasarse por allí. Cierto es que lo tuvimos ya aquí en el programa, y hay una letra en concreto con la que no estoy excesivamente de acuerdo, pero vamos a decir que entiendo lo que quiere decir esa de acallar, ¿no? Que hablábamos de ella, pues cuando hay ciertas hay personas que aunque le demuestres una evidencia no te van a dar la razón, porque hay gente que está ya enrocada en ver una cosa y es incapaz de darse cuenta que lo más probable, si tienes algo muy muy fijo, pero muy muy seguro, o sea, a ver, hay cosas, ¿no?, que ya son como muy muy seguras. Pero ten cuidado, no vaya a ser que algún día... pues
¿qué daño está haciendo la televisión?
Claro,
¿o ha hecho?
La auténtica verdad, ¿no? ¿Cómo, qué gracia hace cuando en la televisión te dicen, no, si lo ha dicho ya la tele, es oficial?
Sí, sí.
Que sea oficial no significa que sea verdad, significa que es oficial.
Sí, sí. Y luego les dicen, ¿qué me argumentas? Y te dicen la mayor estupidez que te puedas...
Pero sí que es verdad, pues que bueno, que hay gente, yo qué sé, que puede defender una teoría que... Oye, pues no digo que no haya un 0,1% posibilidades de que un día se demuestre que igual tenían razón, o parte, ¿eh?
Claro,
que a veces
claro.
Ojo, a veces hay teorías que no, tu teoría no es completamente correcta, pero igual tiene más de cierto de lo que algunos pensaban, también hay que decirlo. Pero yo eso de dar las cosas por sentadas, pues como que no, ya hace tiempo que no, porque yo mismo he caído en eso.
Pues es que es tan fácil como decir, pero, qué energía, bueno, no voy a decir nada, voy a decir una cosa, pero ya no la digo.
Pero ya digo que la letra de acallar la voy a interpretar por ese lado, por el lado de que sí que hay gente, pues yo qué sé, yo por ejemplo, claro, hablaba, una de las cosas que hablas de la Tierra plana, yo creo que es bastante demostrado y evidente que no puede ser.
No puede ser plana.
No puede ser,
claro.
Salvo que la teoría que yo comentaba en plan de coña era que igual estamos en un programa de ordenador y en una pantalla y pasa como en la pantalla, tú sales por un lado de la pantalla y entras por el otro, ¿no ves?
Mira, te iba a hablar yo de ir a la Luna, que es curioso que un planeta que nos como es la Tierra, que nos el oxígeno es con lo que, vamos, ya ves, la materia, digamos, enérgica que hay para moverte y todo, es el oxígeno, que vaya un cacharro de metal hacia arriba y cuando ya no hay, que tienes que gravitar directamente, es con lo que te has estudiado, tienes que gravitar. Oye, pues es casualidad que vaya a la Luna, que pinche una bandera, que no se vaya la bandera, que hagan una foto, no sé quién hizo la foto, porque hay una foto que no sé quién la hizo, hay que preguntar quién hizo la foto.
¿Quién llegó primero para darlo en directo?
Eso es, la que se mueve la bandera, no, y si dices algo encima te dicen conspiranoico. Déjame que dudes, si es que veo la foto de y parece el Guggenheim.
Y que hoy en día tienes más tecnología en un bolsillo con un móvil que la tecnología
que tenían en 1969.
Exactamente. Y cada vez hace la gente más preguntas a ese respecto y no me extraña. Pero mira, independientemente de la discusión, que a mí también me parece muchas cosas que son curiosas, incluso no ya la llegada del ser humano a un lugar, sino cómo...
Que no lo descarto, perdón Antonio, pero tampoco lo creo.
A ver, ¿a qué distancia?
Ni lo creo ni lo descreo.
¿A qué distancia está Marte? ¿7 millones de kilómetros? No sé.
No lo sé, es que ahora mismo tendría que mirar. Es que es una cosa que como no me preocupa, no la miro.
Vale, pues tienes una tecnología, tú aquí en la Tierra, pues pierdes la cobertura del móvil, se desaparece un avión y no lo encuentras, porque sabemos la cantidad de...
Hoy ha aparecido un submarino, por cierto, pues de hace 80 años desaparecido.
Desaparece un avión misteriosamente, sabes más o menos por dónde ha desaparecido, pero no lo encuentra ni Dios. Pero sin embargo, a través de control remoto desde la Tierra tienes un aparato que manda unas fotos tremendamente nítidas y... Oye,
no pierden la cobertura en el año 69, 1969.
No se acaba la energía, tú aquí enchufando el móvil cada 2x3,
eso es.
Recargando el coche cada 2x3,
eso es.
Y a ellos no se les acaba la energía.
Pero haces con energía que tiene la Tierra, no energía de ahí arriba que la has mandado de aquí abajo... Sin...
son muchas preguntas que te puedes...
Hostia,
es que dudar es lo que tiene y al final te quedas con la duda.
Una de dos, también igual nos han engañado y si hay energía y yo qué sé.
A ver, no sabemos realmente, pero es que esa es la realidad, que no lo sabes.
Claro.
Tú eliges creer o no creer, creerles o no creerles. Decir que lo sabes, hombre, igual el que trabaja en la NASA sí lo sabe. El que trabaja de lleno en ello.
La Luna sí es esférica porque la vemos de lejos, a no ser que sea un...
Sí, bueno, pero hay quien dice que es como una moneda.
También.
O sea, que te imaginas que da la...
También, pues.
Y hay que...
o como un chorizo.
Y también hubo alguien que aterrizó y que dijo que sonó como una campana. Si fuera verdad, sería que ha llegado de verdad. O igual vete a saber dónde le mandaron y creyó que llegó a la Luna.
Claro.
Yo qué sé. A ver, hay muchas preguntas que te puedes hacer. Yo solamente digo que a la gente le gusta tener las cosas como muy fijas, tener fe, creer, porque al final no deja de ser fe. Hay cosas que no es tener fe, es tener argumentos y con unos argumentos defenderlo. Y otras cosas muchas veces es decir, bueno, pues yo he elegido, tengo mi vida, trabajo, tengo mi familia, evidentemente tenemos el día a día, no puedo estar investigando todos los días las cosas. Pues decides poner lo que te diga en los medios de comunicación y creerlo. Pero motivos para dudar hay muchísimos.
Mira,
el presupuesto que se mueve con ese tipo de temas.
Mira si come la cabeza la radio y la televisión, que tú te metes en una película... Y te está haciendo ver que como que es real, estás metido ahí, pues esto es lo mismo. Yo voy a tener una película y estás, ¡ay, qué! ¿Qué le pasará? Coño, que es una película.
De hecho, hay una película ya muy antigua que dudaba, en la película se dudaba de la llegada, no era a la Luna, era a Marte. Se supone que habían ido unos astronautas a Marte. Y recuerdo que en la propia película se habla del comienzo del cine y decían algo así, cuando tu padre vio esto, dijo, con esto se puede hacer creer a la gente cualquier cosa. Pero es que luego en parte está la magia. Tú cuando ves un truco de magia sabes que es un truco.
Y eso es.
Y sabes perfectamente que estás viendo una ilusión. Entonces ya vamos a decir que no, es un engaño.
Sabes que es un engaño.
Es un engaño a tus sentidos, pero lo sabes.
Lo sabes porque además te lo han dicho.
Pero si eso se utiliza para hacerte creer lo que necesitas o lo que necesitan que creas, es muy conspiranoico pensar esto.
Pues no tiene por qué.
Pues no sé. Pues teniendo en cuenta que la gente es capaz de engañar, de mentir, de matar por 50 euros, por ponerte un ejemplo.
Teníamos que hacer un programa de estos también,
¿Qué se puede hacer? No, pero es que es verdad.
Sí,
tú fíjate
sí.
Lo que hacemos por 4 duros, como quien dice.
Sí, sí.
¿Qué se puede hacer por millones de dólares, de euros?
Corromper la humanidad entera, ya lo has visto.
De intereses. Y no estoy diciendo que no hayan llegado a la Luna, que no tengan por ahí un robot, que no tengan una máquina.
No, yo tampoco, ¿eh?
Porque directamente no lo sé, pero sí me llama la atención. Y luego me llama la atención cosas que sí que me parecen completamente manipuladoras. Por ejemplo, de repente se empieza a hablar de que es posible vivir en Marte y resulta que Marte deja de ser tan rojo como era antes. Y esto lo puede ver la gente en las fotos.
O sea, tiene como el color, se parece a la cara de Donald Trump. Así.
Lo puede ver completamente en las fotos, que las primeras fotos que llegaron del Curiosity estaban enrojecidas a propósito. Porque realmente las fotos no estaban hechas en un sitio tan rojo. No digo que estén hechas en la Tierra. Porque luego, que mire las fotos, que alguien haga la prueba y ponga fotos de Marte de hace un tiempo y fotos de Marte de los últimos tiempos. Y va a ver cómo cada vez se parece más a la Tierra a Marte, sospechosamente, a partir de que te dicen que es posible vivir en Marte y que sería posible que nos fuéramos allí.
Parece una parte austral de la Tierra.
Que cada uno crea lo que quiera.
Eso es.
Al fin y al cabo, pero que no me diga que lo sabe.
Y que no insulten, coño.
Porque sí que es verdad que el sistema se basa en tener confianza también. Porque claro, tú a veces te confías.
O sea, oye, mira, ahora hay gente que cree que el fiscal del Estado borra todo el mismo día y piensan que no, que lo ha hecho bien, que oye,
por casualidad.
¿Qué pasa?
Por casualidad.
Que fue casualidad, exactamente.
Pues ese día me dio por borrar los mensajes.
Tenía
el móvil muy lleno y oye, desgracia que lo...
O que un día partieron un disco duro con un martillo y desapareció todo y no hubo prueba, normal, oye, igual él estaba ahí.
Lo cierto es que puede ser. Ser puede ser, ¿no? Lo de borrar los mensajes justo ese día tenía el móvil.
Pero es muy sospechoso.
Tenía el móvil lleno y
decidí, claro, joder, y ese día.
Y decidí borrarlo.
Claro.
Bueno, en fin. Pues nada, ¿cuántas cosas?
¿Qué daño hace?
Seguimos sin saber quién es M. Rajoy.
No, claro, exactamente.
Así que vamos a ver.
Como para saber ahora lo que viene aquí también.
Pues en fin. Bueno, conspiranoias aparte, que luego nos darán para el pelo, o a alguno le parecerá bien, a otro mal.
Bueno,
o...
como ya no estamos en hora de programa.
No, me da igual. Es que ya llegó un momento en mi vida en que uno ve cada cosa que ya me da lo mismo. O sea, no es que me dé lo mismo, espero caer bien a todo el mundo, evidentemente, pero lo que no voy a hacer es mentir para caer bien a todo el mundo. Y si a veces salen cosas de estas, y la gente sabe cómo pienso, porque aquí en el programa lo expreso tranquilamente y en redes sociales también, y ya digo que no me han costado tantas amistades, algunas sí, pero no muchas. Para lo que, o sea, que la gente realmente, igual hay más esperanza de la que esperamos, porque la gente sí es capaz de tolerar que pienses de forma distinta a ellos o no, porque hay otra gente que por otro lado, pues igual me he conectado más en estos tiempos, pero que pensemos igual o vayamos en una sintonía en un tema determinado no significa que me caigas mejor que una persona que discrepa completamente.
No, que no fue obvio.
Porque igual esa persona que discrepa completamente contigo
te aporta
estado,
más.
Ha estado y está ahí cuando hace falta. Y sabe aceptar esa discrepancia, y una persona que no discrepa contigo igual luego le anda imponiendo su idea a los demás, que esto de imponer yo lo llevo bastante mal.
Sí.
Así que, en fin, cada uno pues sabrá lo que quiere creer, y dudar creo que es sano. Otra cosa es que a la gente no le gusta dudar, le gusta...
No, el problema es el ego que hay, que siempre tienen que tener razón.
Bueno, pues nos vamos y nos vamos ahí, porque si no, vamos, me tengo,
sí,
me tengo que...
Sí, pon ahí un temazo de sí, esos que tienes y...
Un buen tema. Vamos a poner a una banda de El Salvador que va a estar este próximo sábado.
Toma ahí.
Si todo va bien, les tendremos este sábado aquí en La Mirada Negra y nos lo va a traer Sergio.
Qué
también,
bueno.
También les va a entrevistar, creo, para Rob Idea, y que Rob Idea va a volver. Y nos traerá a Gaia Metal, banda que presentará el cuarto trabajo discográfico en estos días. Pentandra se llama el disco. Y de momento hay un adelanto que es este, Iluminados con Mugre, que vamos a pinchar. Pero desde El Salvador, banda, pues bueno, pues de heavy metal, pues con ese aire latino, ¿no? Y con ello cerramos. Así que nada, Fran, ¿el sábado te vemos por aquí?
El sábado, como se decía antes, Dios mediante, me veréis por aquí si no pasa nada.
Pues
salvo aquí, horror o misión.
Aquí te esperamos. Y será,
con café.
Igual es en la primera hora, porque ya digo que en principio vendrán por aquí sobre las 12.
Si todo pues a la primera hora.
Así que nada, gracias a Sergio que nos lo trae. Ya voy anticipando muchas cosas. Luego el programa es en directo y me pillaré los dedos, pero no pasa nada. Sabremos improvisar.
Exactamente.
Nosotros no hacemos como broncanos, ¿eh? No, aquí no voy a poner un vídeo de renos. Yo, si me falla la entrevista, voy a seguir adelante con el programa.
Eso es. Venga, adiós. Venga, a todos. Agur.
Agur, agur.